En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Bienvenidos, ahí comienza La Rosa de los Vientos, estamos en Onda Cero, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Con todo el equipo preparado, Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, Borja de Jorge Cañaveras y Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Y junto a mí, como siempre, Fernando Rueda, al comienzo de esta primera hora del programa del sábado. Muy buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches, Bruno.
Especialista en envenenamientos. Tú y los rusos.
Esto es, la Rosa de los Vientos siempre, lo de los envenenamientos siempre se han llevado muy bien. Estos días nos hemos enterado que Yasser Arafat pudo haber fallecido a causa de un envenenamiento de algún producto tipo plutonio. Rápidamente se ha acordado hacer una autopsia a sus restos para determinarlo. La noticia, lo que no se ha comentado hasta ahora, es que los especialistas en este tipo de asesinatos, los que investigaron hace ya muchos años los efectos de todos estos productos y que llevaron a cabo una serie de intentos de asesinato con suerte y otros sin suerte, fue el servicio secreto ruso. Porque el caso más conocido de Litvinenko, que es el último, el que consiguieron los éxitos, no es el único, sino que ha habido unos cuantos más en los que han demostrado su pericia con este tipo de productos.
Después hablaremos más sobre ese asunto y recordamos algo de lo que se ha cumplido 15 años, hace muy poquitas horas, de un suceso que marcó un antes y un después en la historia reciente de nuestro país. Cualquier asesinato es brutal y todos son irracionales e injustos. Este tanto como los otros, pero aquel fue terrible, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Habrá que acordarse de él, evidentemente, una fecha como esta, porque muchos lo están haciendo estos días y también nosotros. Hablamos de Miguel Ángel Blanco, un muchacho joven, tenía 29 años, toda una vida por delante que quedó truncada de forma terrible. Vivimos casi en directo aquella muerte, su muerte a manos de la banda terrorista ETA. Fue algo inevitable, por desgracia, pero después todo el país se unió, todos sufrimos al saber que su fin había llegado y lloramos, nos olvidamos de muchas cosas, de diferencias, nos olvidamos de aquello que separaba a unos y a otros para unirnos, a él, a su familia y sobre todo nos unimos por el deseo de una vez por todas de vivir en paz. Y con el tiempo, 15 años nos dan la perspectiva para saberlo, podemos afirmar que aquello fue el principio de fin y la sociedad española se enfrentó al horror como nunca antes lo había hecho. Hoy sí podemos decir que ese fin ha llegado o está llegando. Es gracias a cómo dentro de la tragedia la población supo posicionarse como nunca. En la mayor crisis, en la oscuridad, en medio de lo terrible, nació un espíritu y se demostró que a veces, cuando se llega a lo más hondo, es cuando comienza el final y cuando se comienza a respirar. Así que desde aquí nuestro saludo inolvidable, por supuesto, a Miguel Ángel Blanco. Nuestro recuerdo a ese ángel, porque así se llamaba, que nos ayudó a vencer al demonio. La 1:09, comenzamos. Y en materia reservada 2.0, dentro de unos instantes ampliamos la información que nos ha contado Fernando Rueda y también nos metemos, nos profundizamos dentro de el servicio secreto, lo podemos llamar así, ¿no? El servicio secreto de la Casa Real y cómo está intentando hacer cosas para limpiar la imagen un poco dañada en los últimos tiempos de la monarquía española. Y en Historia Zona Cero visitamos uno de los restos arqueológicos más fascinantes del mundo. Fue una de las candidatas, una de las muestras candidatas a formar parte de las siete maravillas de la naturaleza. Hablamos de Stonehenge, un lugar absolutamente misterioso en el Reino Unido, del que nos hablará Jesús Callejo. y pertenecía a una saga de extraordinarios paleoantropólogos, de personas que buscaron en nuestro pasado conocernos un poquito mejor. Entra esa saga, había una investigadora verdaderamente excepcional. Su vida nos la contará Silvia Casasola. Hablamos de Mary Leakey. También la información azul y verde. Os ofrecemos nuevos datos sobre el posible petróleo que se ha encontrado en Canarias. También cine con José Manuel Escribano. Hablaremos de la actualidad del séptimo arte. Y como no, Laura Falcolara acaba de llegar desde Nueva York y nos cuenta cómo está el mundo de los libros allí en la capital del mundo, como es en Nueva York. Ahí ha estado Laura Falcolara, que también nos habla de un libro titulado 50 maneras de destruir el mundo. Será, como no, en su biblioteca. Y hoy es una jornada de micrófonos abiertos en La Rosa de los Vientos. Queremos conoceros, saber qué os gusta del programa, qué mejoraríais, qué os gustaría oír más. Bueno, pues nuestro número de teléfono, tomad nota ya de él, es 914262599. 914262599. Podéis llamar desde ya para participar y para que nos contéis aquello que estiméis oportuno. Además, también podéis expresar vuestra opinión a través de Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Con #AlmohadillaRosaVientos podéis responder y decir todo aquello que deseáis. Y también, por supuesto, como no, a través del correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto hasta las 4. Antes os recordamos la encuesta de la semana. Encuesta que también tiene que ver con esa consulta que efectuamos a nuestros oyentes. Buenas noches, Silvia Casasola.
Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches, oiga.
Y buenas noches a todos los oyentes y a todos los que nos escuchan por todos los medios habidos y por haber. Pues sí, nuestra encuesta tiene mucho que ver con el programa de hoy. Según he estado revisando, no han podido entrar, porque tenemos tantas secciones que no han podido entrar todas, pero bueno, yo creo que se ha puesto el gran número de ellas, con lo cual vamos a enumerarlas. Os preguntamos cuáles son tus secciones favoritas del RV. Vamos a ir ya diciendo algún porcentaje. Materia reservada 2.0. Anda, mírate por dónde, si vamos a hablar de ello ahora. Un 19%. Curiosidades del mundo antiguo. Un 8%. Historia zona cero, un 21%. Tertulia, un 30%. La voz de los condenados, un 7%. Y mujeres con historia, por ejemplo, un 4%. Pero también está azul y verde, está el buscador, está el callejón del escribano, la biblioteca, el mundo del cómic, la agenda cultural y los microrelatos. O sea, un montón de ellas. Con lo cual, pues nada, ir ahí votando e iremos comentando a lo largo de esta noche y a lo largo de toda la semana. Con lo cual, pues va a haber pues mucho, mucho tema.
En la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, comenzamos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0.
Yo no sé si tiene o no, pero podemos decir que en cierto modo actuaría como tal, ¿no? Un servicio de inteligencia dentro de la Casa Real, más activo que nunca ahora, porque hay que pensar mucho cómo recuperar la imagen.
Bueno, de lo que estamos hablando es de el CNI dedicado a cuidar a una de sus misiones, que es cuidar al rey, igual que su misión es cuidar a España. Verás, el director del CNI, lo hablamos aquí cuando cambió el gobierno, Félix Sanz, bueno, iba a ser destituido porque tuvo muchos enfrentamientos con el Partido Popular. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, cuando pasó a vicepresidencia del gobierno con Soraya Sáenz de Santa María, no solamente no le ha destituido en ese primer momento, sino que le ha dado una serie de meses. Se dice que podría caer después del verano, pero también cada vez son más los que apuntan a que Félix Sanz seguirá en su puesto. ¿Y cuál es el motivo? Algunos aducen, y esto no es solamente que lo hayamos dicho nosotros en La Rosa de los Vientos, sino también otros especialistas, que el motivo es el apoyo del rey. Uh-huh. Esto, que puede parecer chocante, es algo que a veces ocurre. Es decir, se dice, tal ministro de defensa ha sido por indicaciones del rey, etcétera, etcétera. No es el primer caso de un director del CNI que ocurre esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál puede ser ese interés del rey? Bueno, directamente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que una de las misiones del CNI es preocuparse de la seguridad, básicamente es la seguridad del Estado, que está dirigida a evitar todos los ataques contra España, incluidos los ataques contra la monarquía. En los últimos meses han arreciado un caso, que es el caso de Iñaki Urdangarín, que está casado con la infanta Cristina. El caso de Iñaki Urdangarín, que cada vez está, yo creo, más claro de que se ha llevado una serie de dinero y de una forma nada legal, está en juicio, ya veremos lo que ocurre, hace que cada vez se hable más de esa participación del rey en esos negocios sucios de su yerno. Si esto fuera así, lo primero que habría hecho el CNI habría sido investigar ya hace tiempo, antes de que llegara el propio PP, todo el caso Urdangarín, para detectar si había algo que pudiera implicar a la monarquía. Estamos pensando, imaginaos que esto fuera un desastre y que se implicara y que bueno, que incluso, yo qué sé, esto es una exageración, que pudiera caer la monarquía. Bueno, ellos de alguna forma hicieron esa investigación y si en estas investigaciones, si hay algo que puede resultar nocivo, pues ellos tratan de alertar, incluso de tomar medidas sobre ese asunto. Y en un segundo plano, en algo que puede ser más factible, por lo que estamos viendo, es si en todo el proceso Iñaki Urdangarín o algunas de las personas que trabajaban con él hubieran utilizado el nombre del rey en vano. Y esa utilización pudiera llevar a que intentar sacar el nombre del rey en el caso, ¿no? Bueno, el hecho es que si esto se produjera, lo que habría que hacer era tratar de hacer lo más pequeño posible todos esos ataques que y esas menciones que se pueden hacer del rey a lo largo de este proceso judicial que va a ser muy largo. La técnica que me cuentan los expertos espías que se suele utilizar en estos casos supone lanzar cortinas de humo que impidan que se hable del asunto. Y entonces a ellos les resulta curioso cómo en los últimos meses han surgido casos como por ejemplo el caso Díbar o el conflicto de Gibraltar o todo el tema de la legalización de Sortu, que han llegado en determinados momentos cuando estaba en efervescencia el caso Urdangarín. Es verdad que esa cortina de humo, a veces hay que aprovecharse de cortinas de humo que no son tales cortinas de humo, sino que son noticias ciertas, como es el caso de la crisis económica. Realmente, con todos los desastres que estamos padeciendo, el resto de los temas quedan en un segundo momento. Ahora, también es cierto que dentro de esta de todas estas acciones que se están llevando a cabo, una de las que apuntan que sería muy importante para desligar al rey de todo ese caso sería, por ejemplo, que Iñaki Urdangarín y la infanta se divorciaran. Uh-huh. Es decir, que la infanta tuviera una cierta decepción, que la relación se fuera y que se divorciara, con lo cual, digamos, se acabaría el vínculo y eso beneficiaría enormemente.
Sí, porque...
Es que, claro, hacer eso es una cosa muy complicada, ¿no?
Claro, porque en su momento siempre había esos rumores de que a lo mejor pudiera estar implicada en las sociedades la infanta y no termina, claro, hasta que no salga el juicio de saber realmente si hay algo ahí o no hay, aunque se desestimó, ¿no?
Claro, eso está absolutamente desestimado. Siempre se dice que es muy complicado que no esté la mujer cuando está aparece en alguno de los negocios. Es bastante probable que los negocios los haya llevado el marido y que ella no haya estado porque no entendiera qué es lo que parece de ese tipo de cosas. El problema es si ella llega a la conclusión que su marido ha utilizado su nombre y el de su padre, el rey, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, esto es, digamos, bastante más complicado. En cualquier caso, el último paso de esto, que de esta participación de los servicios de inteligencia, de toda esta fontanería que está moviéndose en torno al caso Urdangarín, sería saber si es conveniente o no que Iñaki Urdangarín acabe en prisión pagando sus supuestos pecados, ¿no? Hay gente que dice que eso beneficiaría enormemente, es decir, nosotros no tenemos nada que ver y además se hace justicia, pero hay otras personas conocedoras de todo el ambiente y de todas estas cosas que pasan, que dicen que una cosa es separarse, que eso el rey ya lo ha hecho, ha dejado claras las distancias, incluso esa posibilidad de que dentro de unos meses llegaran a separarse la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín. Y otra cosa es que el padre de los nietos del rey acabe en una prisión. Eso es algo que dicen que el rey no permitiría en ninguno de los casos, ¿no?
De todas formas, una cuestión es lo que se puede hacer para intentar evitar que exista un procesamiento a una parte de la Casa Real, que la Casa Real quede lastimada a nivel legal. Eso podría intentarse, y evidentemente pues ahí hay un equipo de abogados y un equipo de asesores y las influencias que se puedan utilizar para conseguir una cosa u otra. Pero a nivel de opinión pública, el daño es más perdurable, incluso lo otro se puede frenar, pero a nivel de opinión pública es muy difícil hacerlo cuando se ha lastimado bastante y cuando ha quedado bastante lastimada esa imagen. E imagino que también los servicios de inteligencia quieren utilizar la baza de fomentar determinados valores asociados a la monarquía o a la Casa Real para intentar que se olvide lo otro. Trabajar también en cuanto a la comunicación, que es posiblemente uno de los grandes defectos en los últimos años y lo que se ha olvidado o lo que se ha cuidado menos y ha pasado finalmente lo que ha pasado, ¿no?
Claro, ahí hay dos cosas que confluyen. Por un lado, el propio rey se ha dado cuenta de ese tema y en los últimos meses ha procedido, sobre todo después de aquel error del que él pidió disculpas de una forma que no se hace, que nadie pide disculpas en ninguna monarquía ni nadie, es decir, él tuvo el gesto de pedir disculpas. Yo creo que ahí ya se vio el cambio de imagen en la Casa Real, cambio de imagen que ha empezado por la contratación de un especialista en medios de comunicación que por primera vez de ese nivel lleva la comunicación de la Casa Real. Y ahí se ha visto en todo el cambio de comportamientos del rey. Pero paralelamente a eso, la ayuda ha sido muy importante en eso que os he mencionado, ¿no? Curiosamente, las informaciones, que cada vez son menores, que han salido sobre ese intento de implicar al rey, han sido tapadas consciente o inconscientemente por otras noticias que han surgido y que han adquirido una mayor relevancia que el caso Urdangarín. Desde que Iñaki Urdangarín fue a declarar, el caso Urdangarín ya no ocupa las portadas de los grandes diarios, ya no lleva esos grandes desarrollos que llevaba antes. Alguien puede decir que eso es porque ha habido otras noticias más importantes. La duda es si esas noticias han sido naturales o, de alguna forma, quien ha echado leña para que esas noticias adquirieran trascendencia haya podido ser el servicio de inteligencia.
Porque tú piensas que los medios a lo mejor han oído o han escuchado a ese posible asesor o a través del CNI han dicho, bueno, pues vamos a dejarlo ahí un poco parado, a ver por dónde va, no vamos a seguir quemando la imagen de la realeza.
Sí, sí, las dos cosas. Ese posible asesor, no, ese asesor posiblemente se ha reunido, y tenemos constancia de que se ha reunido con algunos grandes medios, pero más en la imagen de explicar el tema del rey, y paralelamente los servicios de inteligencia han hecho su discreto trabajo, para ese discreto trabajo por el cual algunos piensan que Félix Sanz, que iba a ser destituido por el PP, se ha mantenido en el cargo.
La 1 y 25 minutos, ya sabéis que hoy es jornada de micrófonos abiertos, que podéis opinar a través de tres vías diferentes y decir aquello que deseáis sobre el programa, lo que más os gusta, lo que menos os gusta, vuestra opinión, lo que queráis, absolutamente lo que queráis. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. El teléfono es 914262599. El teléfono es 914262599. Y, por supuesto, a través de Twitter podéis hacerlo con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. El hashtag #AlmohadillaRosaVientos en Twitter podéis decir aquello que creáis oportuno. Tiempo, eso sí, ahora mismo en materia reservada 2.0. En esta edición un poquito más comprimida porque queremos dejaros un poquito de espacio para hablar. Vamos a hablar de lo que hemos comentado al comienzo de la tertulia, de una de las grandes especialidades de Fernando y una de las grandes especialidades de la KGB, del Servicio de Inteligencia Soviético, de los envenenamientos. Fernando Rueda.
Oleg Gordievsky, nacido en Moscú en 1938, entró a estudiar a los 23 años en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú. No le había engatusado la propaganda oficial y, como muchos rusos, criticaba en las cenas con vodka en casa de sus amigos a los dirigentes de su país. Un día, reclutadores del KGB le ofrecieron un puesto y no lo dudó. Tras un periodo de formación, fue destinado a la sede central en Moscú. Su trabajo burocrático consistió en el análisis de los llamados ilegales, los agentes del KGB que actuaban en el extranjero sin disponer de tapadera diplomática para sus actuaciones. En 1966 le llegó finalmente el destino fuera de la URSS. Se fue a Dinamarca con la misión de reclutar ilegales. Estando en Copenhague, asistió al levantamiento del pueblo checo contra sus gobernantes comunistas. La esperanza de libertad se vio cercenada cuando los tanques soviéticos acabaron con la soñadora primavera de Praga. Gordievsky sintió que la actuación de los gobernantes rusos había sido una barbaridad. Su vida, sus ideas, cambiaron a partir de ese momento. En 1970 regresó a Moscú para un obligado paréntesis de 2 años. Oleg estaba casado con Leila y tenía 2 hijas con las que no compartió esas inquietudes. Mantuvo las apariencias como pudo hasta que en 1973 fue enviado nuevamente a Copenhague. Serpenteaba perfectamente en el mundo oculto de las alcantarillas, aunque su regreso a un país libre acrecentó su disidencia interior y decidió actuar. Corría el año 1974 cuando Oleg Gordievsky se convirtió en doble agente al servicio de la inteligencia inglesa, que no se podía creer su suerte. Gordievsky no actuó para enriquecerse y luego vivir relajadamente en alguna playa paradisíaca junto a su familia. Quería frenar las ansias de expansión soviéticas y el mejor modo era que Occidente dispusiera de la información necesaria para hacerles frente. En 1978 regresó a Moscú, donde permaneció hasta 1982. Robó información del espionaje soviético en todo el mundo y también de políticos, militares y científicos. Toda la documentación que pasaba por sus manos era entregada a su controlador inglés en Moscú. En 1982 le enviaron como residente a Inglaterra. En Londres, el MI6 tuvo el necesario cuidado de dejarle actuar, de facilitarle éxitos controlados. Nadie debía saber que les informaba detalladamente de cada una de sus misiones. Gordievsky hizo grandes aportaciones al espionaje inglés. Una de ellas fue identificar a Mijaíl Gorbachev como la personalidad de futuro que apuntaba a mandar en la URSS. El mérito es que lo hizo varios años antes de que llegara al poder, en marzo de 1985. 11 años después de haber empezado a traicionar a su país, Gordievsky sentía en ese 1985 que el cerco sobre su doble juego estaba llegando a su fin. Nadie en el KGB acumulaba pruebas contra él, pero algo pasó ese año que iba a acabar con su carrera. Muy lejos de allí, en Estados Unidos, un agente de la CIA, Aldrich Ames, acababa de ofrecerse a los rusos como doble agente, a cambio de cuantiosas cantidades de dólares. Los rusos aceptaron y a cambio les entregó una lista con los rusos que les traicionaban. Uno de ellos era Gordievsky. El 17 de mayo recibió un telegrama de sus jefes en Moscú pidiéndole que volviera lo antes posible para un asunto de escasa relevancia. Actuó con suma frialdad. Estaba dispuesto a desertar, pero existía la posibilidad de que fuera una llamada de trámite. dejó a su familia en Londres y tomó un avión hacia la URSS. Al llegar a su casa en Moscú, notó que había sido registrada. Lamentó el paso que había dado, pero ya no había vuelta atrás. Durante unos días nadie le comunicó nada, con el objetivo de ponerle nervioso, y cuando llegara al interrogatorio estuviera más blando. Así ocurrió. Encerrado en una habitación con sus interrogadores, le conminaron a confesar que había traicionado a la URSS vendiendo información al enemigo. Él lo negó una y otra vez. Los días pasaron, y eso jugó a favor de Gordievsky, que se dio cuenta de que la KGB carecía de datos concretos que echarle a la cara. La partida quedó en tablas. Para más líos, al comienzo de los interrogatorios le exigieron que su mujer y sus hijas regresaran de inmediato, a lo que no pudo negarse para evitar parecer culpable. Le dejaron regresar a su casa con permanente vigilancia. Nunca más viajaría al extranjero. Gordievsky había evitado la muerte, pero ya no estaba seguro de que en el futuro no volvieran a interrogarle con nuevas pruebas y le mataran. El 19 de julio se levantó como cualquier día. Desayunó, se despidió de su mujer y sus hijos y se fue a correr. Era su rutina, así que nada extrañó a su familia ni a los encargados de su vigilancia, que procedieron a correr detrás de él. Hábilmente se los quitó de en medio y se dirigió a la estación de trenes, donde cogió el de San Petersburgo. Pillados desprevenidos, los vigilantes no reaccionaron a tiempo. Cuando dieron la alarma al agente doble, ya se había esfumado camino de Londres. Sola y abandonada, Leila pensó que no volvería a ver a su marido y que debería vivir el resto de sus días con el estigma de haber estado casada con un traidor. El doble agente se convirtió en el tesoro más protegido de Gran Bretaña. En la URSS fue condenado a muerte por traidor. El agente siguió colaborando con el MI6, aunque su principal preocupación fue conseguir que su mujer y sus dos hijas se reunieran con él, a lo que finalmente Gorbachov accedió. El KGB no le perdonó la traición. Nunca olvida, y Gordievsky no fue una excepción. Llegado el cambio de régimen en Rusia, se sintió a salvo de sus viejos enemigos y escribió sus recuerdos sobre esa institución. En octubre de 2007 no se le ocurrió otra cosa que pedir en el extranjero unos sedantes llamados Xanax. El 31 de octubre se tomó una pastilla y dos días después se sintió fatal. Por suerte, la ambulancia acudió veloz y salió vivo tras pasar 34 horas inconsciente. Él mismo declaró que habían intentado asesinarle sus viejos compañeros del KGB. Una operación similar dio mejores resultados con Alexander Litvinenko, otro exagente del servicio secreto ruso que les estaba tocando las narices. Gordievsky declaró que solo el KGB es capaz de hacer una cosa así. Quizás, Bruno, ese veneno sofisticado o uno similar pudo matar a Yasser Arafat.
Ha sido noticia esos datos sobre Yasser Arafat. Fue hace no mucho tiempo el caso de Litvinenko, también el caso del presidente de Ucrania. El envenenamiento sigue siendo, fíjate, pueden pasar 1000 años, ¿no? Puede pasar 1000 cosas en el mundo. Pero al final es tan seguro y deja tan pocas huellas y tantas muertes sospechosas. Posiblemente han sido responsabilidad del envenenamiento, pero claro, es como una forma absolutamente limpia dentro de los servicios de inteligencia,
imposible de demostrar la pastilla de Xanax, uh-huh. La reunión con Litvinenko y otras cosas. En la futura temporada haremos, uh-huh. Podemos hacer una cosa al momento y son tiene la ventaja de que como no es como un tiro que no suena, pues claro. Imagínate.
Y que por un lado, los muertos luego no hablan, que es una ventaja, eso es lo que se provoca y lo que se intenta buscar, y por otro lado, no. Pese a que hay tantos y tantos casos en los que se sospecha del envenenamiento, luego las pruebas definitivas son extraordinariamente difíciles. Deja muy pocas pistas y muy pocas huellas. ¿Eh?
Y luego, y otra cosa añadida, que es una muerte horrorosa.
Uh-huh. Además, por supuesto.
Con lo cual, la venganza, uh-huh. La venganza es tremenda sobre en estos casos.
Durante todo este año, al finalizar esta sección, materia reservada con Fernando Rueda, os hemos ofrecido una información absolutamente de primer nivel. Algo que o estaba en esas cloacas del poder y que lo ha rescatado Fernando Rueda, o algo que desde muy arriba se lo han filtrado a Fernando Rueda. Bueno, pues hoy continuamos, lo hacemos con el chivatazo y con la protagonista de esas filtraciones.
Esperó a hoy sábado para cumplir su promesa, pero lo hizo, como siempre. Nunca me ha fallado en 36 semanas. Se ha insinuado y reído conmigo tantas veces que ya no sé realmente cuál es nuestra relación. Un año sin verla me puso realmente nervioso, pero hoy, al fin, iba a confirmar si mis intuiciones eran reales. Hace poco más de 2 horas estaba en la barra del bar de la azotea de mi amiga Sue, intentando pedir un whisky cuando unas manos me taparon los ojos, como jugando, y una voz me susurró al oído. «Hola, guapo. Ha llegado el momento de presentarme con mi auténtico nombre y de que me conozcas». Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. me fui a dar la vuelta cuando Carmín Rojo me frenó. Pero antes, ahí va el último chivatazo. Es un mensaje que ayer me dio Mikel Lejarza, el Lobo, para ti, que dice: querido amigo Fernando, por favor, envía de mi parte un saludo de agradecimiento a todos los rosaventeros y diles que aunque todos quieran acabar con el Lobo, tanto los malos como los supuestamente buenos, la sombra del Lobo seguirá planeando en solitario, como estaba pronosticado. A pesar de la hipocresía de muchos y el triste futuro y los muy difíciles y largos años que nos esperan, aún quedamos muchos que queremos de verdad esta España, que aunque tan deteriorada, ha sido la envidia de todos. Un gran abrazo, amigo. La piel se me puso de gallina por el detalle de Mikel, pero había llegado el momento de conocer a la chica que tan loco me ha vuelto en los últimos meses. Mientras me volvía, me dijo: no montes muchos numeritos, porque ya sabes que son muchos los que me tienen ganas por haberte estado filtrando información durante el último curso. Terminé de darme la vuelta mientras escuchaba sus palabras de temor y me la quedé mirando. Era el bellezón de mujer que había imaginado. Rubia, con una cara y un cuerpo como el de la actriz Charlize Theron. Llevaba un traje de noche ajustado y muy escotado, como una diva. No sabía cómo saludarla, si esperara que me dijera algo, si darla dos besos. Tras un año, al fin conocí a la mujer que me había perseguido, que había adoptado mil y un disfraces para no ser descubierta, y sobre todo para que el CNI, los servicios secretos de varios países y algunos grupos mafiosos no descubrieran que era ella quien me filtraba la información. Estaba paralizado cuando me sonrió y me dijo mirándome a los ojos: ¿vas a tardar mucho tiempo en besarme? No lo dudé, me acerqué a ella y milésimas de segundo antes de que abordara sus labios de color carmín, sonó un tiro y la chica cayó en mis brazos. Se montó un alboroto tremendo. Desde alguna de las terrazas cercanas, un francotirador había cumplido su objetivo. Respiraba, pero no tenía buena pinta. No sé qué será de Carmín Rojo, Bruno, pero no sé si volverá al programa.
Carmín Rojo, que ha sido la protagonista, la persona que te ha filtrado durante todo este año tantas cosas, una tertulia y una sección este año, que llegamos a final de temporada, tomamos un pequeño descanso, pero has mencionado a uno de los protagonistas absolutos, que además estuvo hace muy poquito con nosotros, tres semanas, Mikel Lejarza. ¿Cuánta gente ha escuchado esa entrevista y qué sincero estuvo, verdad? El Lobo,
sí. Como el Lobo, ¿no? Y él ha estado encantado porque ha estado leyendo los mensajes, yo le he estado mandando todos los mensajes de toda la gente, y de alguna forma él ha querido agradecer pues eso a toda la gente que lo ha estado manifestando, ¿no?
Él tuvo un detallazo con venir aquí a La Rosa de los Vientos, que se lo agradecemos muchísimo, porque sabemos que corría un gran riesgo, siempre lo tiene ahí presente, y la gente pues lo supo ver, y le tenemos mucho cariño, tanto en el programa como los oyentes a través de los micrófonos. Y yo me he quedado estupefacta. ¡Ay, Carmín! Yo espero que sobreviva, pobrecita mía. Habrá que hacerle, no sé, inolitis del boca a boca o algo.
No, yo ahora, cuando sale de aquí, iré a verla al hospital, pero estaba muy grave, o sea que ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, yo manifestando nuestro fin de temporada en materia reservada, vamos a brindar, que hace mucho tiempo brindamos en este programa.
Bueno. Y además whisky, pero y además de marca, no voy a decir la marca, no me lo puedo creer. ¿Os habéis gastado los ahorros?
Hemos echado el resto.
Echado
el resto. Oye, ya que hemos tenido una temporada tan maja, que materia reservada ha ido unos temas estupendos, y yo creo que la gente pues ahora manifestará lo que le gusta, lo que no, pero mi opinión particular es que estoy muy contenta con el trabajo realizado, y por eso brindo por ello, y por un verano estupendo.
Muchas gracias. Chin, chin.
Muchísimas gracias, Fernando.
Un abrazo. Un placer,
como siempre. Muchas gracias.
Hasta luego,
chao.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Una y 1:40, prácticamente, continuamos en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que hoy tenemos una jornada de micrófonos abiertos, vamos a estar con vosotros, escuchando un poquito, queremos conoceros de cerca. Ya sabéis que también a través de Twitter podéis expresar vuestra opinión con el hashtag #RosaVientos o en el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es y con el teléfono con el 914-262-599. La primera de las llamadas nos llega desde Ponferrada, es Dionisio. Dionisio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bruno.
Dionisio, nos llamas desde Ponferrada, oyente de la vieja guardia, ¿desde hace cuánto?
Pues hará unos 6 años o aproximadamente.
O sea, reciente, más o menos.
O sea, que has estado prácticamente algo más de un tercio del tiempo con nosotros, acompañándonos y escuchando, por supuesto, todas las secciones, todas las cosas que hemos ofrecido e informaciones. Y queríamos saber un poquito cuál es tu opinión sobre el programa.
Bueno, pues estoy encantadísimo. La cantidad de vertientes que tratáis, la temática que tenéis, muy encantado, la verdad. Y un programa que merece la pena al 100%. Y que sigáis así y adelante. Que tenéis muchos oyentes en muchos sitios, como en mi caso, que en Ponferrada no tenemos la emisora vuestra, pero bueno, está el podcast, gracias a Dios.
O sea, que eres, era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Eres oyente nuestro a través del podcast, que ha sido una bendición para los programas de Radio Nocturno.
Correcto. Bueno, yo también me tengo que decir que yo soy conductor profesional y bueno, te escucho cuando estoy trabajando, como es hoy y mañana. Pues escucho cuando estoy trabajando, pero cuando no me toca trabajar, pues tengo el podcast.
Y cuéntanos un poquito, ¿alguna de tus secciones favoritas del programa?
Bueno, sin duda, pues no sé, la tertulia en la zona cero, me encanta mucho. Lo que os tengo que pedir, que a veces bajáis tanto el tono de voz que eso se escucha bajísimo. Yo no sé si es problema de técnica o lo que sea, pero bueno.
Es timidez.
Es un poquito, te voy a contar, si vieras la tertulia lo sabrías, y evidentemente es un problema que hay que corregir, eso está claro, pero es el tono distendido provoca que a veces nos olvidemos de que tenemos un micrófono delante y a veces se provocan alejamientos del micrófono. Por un lado es bueno porque significa que tenemos un tono distendido cuando hablamos y conversamos, y por otro lado provoca eso que nos dices y que nos ha dicho muchísima gente y que vamos a intentar de verdad corregir. Dionisio, ha sido un placer charlar contigo y será un placer que nos sigas escuchando y preguntando tu opinión en la próxima ocasión.
Por supuesto, y ya os comenté que encantado, que sois unas personas maravillosas, por las ondas por lo menos, y que sigáis adelante. Un especial saludo a Jesús, paisano.
Claro.
Y invitaos al Bierzo, esta zona preciosa que, no sé, ya habéis tratado sobre las médulas, sí, el castillo de los templarios, pero bueno, también está el Valle del Silencio, hay muchos sitios de magia en el Bierzo también.
Desde luego, es un lugar fascinante, tanto por historia como por belleza de la naturaleza, que lo conozco bastante bien. Dionisio, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos y adelante.
La siguiente de las llamadas nos llega desde Levante, desde Alicante, es Loli. Muy buenas noches,
Hola,
Loli.
Hola, buenas noches, Bruno.
Cuéntanos, Loli, desde hace un poquito la presentación, nos llamas desde Alicante sí. Ciudad.
Alicante Ciudad, aunque yo no soy de aquí, pero soy como si fuera de aquí porque llevo 46 años hace en agosto, yo soy de Melilla.
¿Y llevas escuchándonos cuánto tiempo?
Pues mira, ojalá hubiera podido escucharlo antes, porque me lo dijeron, pero me hacía tiempo que la radio no me gustaba demasiado, antes oía mucho al hacer, pero cuando lo vi la primera vez me enganchaste y me estás quitando el sueño, no puedo dormir ni de día ni de noche. Es un programa fabuloso, es muy bonito, y lo que no me gusta mucho es el cine y el cómic, pero lo demás, encantado de la vida. Y lo que es la tertulia es que me mundo de risa, porque además de que me ilustra con un montón de cosas, es que esta tertulia se me antoja a mí, porque yo vivo sola, se me antoja que estoy en la reunión vuestra, o vosotros, pues, pongo la radio encima del sofá, pues ya ves tú, allí metido en el sofá todos.
Ese es el objetivo nuestro, claro.
¡Qué bárbaro! Es que soy fabuloso, de verdad. Y oye, te voy a hacer una pregunta. Es que me han dicho, porque yo soy una persona ciega, ¿vale? Ajá. Y entonces resulta que, claro, digo yo, me dijeron a mí, que no sé si será verdad o no, me dijeron en la ONCE que Juan Antonio Cebrián era afiliado de la ONCE, no lo sé, ¿vale? Y yo no sé si era ciego total o no, pero digo, porque me dice el tiflotecnología, que estoy haciendo las cosas de los ciegos, se llama tiflotecnología. Entonces, el profesor este me dijo que yo no tenía acceso, porque voy a ponerme el internet, entonces, para ver los programas anteriores, y los que tenía en el archivo también se pueden ver, o oír, mejor dicho.
La verdad es que hay muchísimos foros en los que están evidentemente los de los últimos años, por una cuestión de que es una tecnología que acaba de emerger, y ahí los tienes, y nosotros los vamos colocando en la página web de forma permanente, pero hay varias páginas y varios servidores, y buscas de verdad que los vas a encontrar, y en la página evidentemente de Juan Antonio Cebrián, en juanantoniocebrian.com, puedes encontrar algunos de esos programas antiguos, cuando todavía no estaba el mundo de lo digital, y conocer perfectamente su buen hacer.
20 años tenéis ya de programa, ¿no?
Más.
Como La Rosa de los Vientos, 15, pero hay que sumar los otros anteriores y Turno de Noche, ¿no? Que es un poquito era la pues la adolescencia de La Rosa de los Vientos, pero era un poco una filosofía similar.
Comenzamos, ¿no?, con Onda Cero, Loli.
Sí. Y bueno, lo que quiero decir es que me dijo a mí este profesor que no tenía acceso para las personas ciegas. Digo, hombre, pues le voy a tirar de la oreja. Yo estaba loco porque me pusieron el teléfono y siempre a través de internet para decir que si no es así, que lo pongáis al alcance de una persona ciega, que también tenemos derecho.
Hombre, pero si tú tienes todos los audios, ¿cómo lo vas a tener?
Es que dice que hay barreras virtuales, me ha dicho él. Digo, pues
Para nada. Y además con todos los ordenadores que ahora tienes que te adaptan los sistemas, vamos, sin ningún problema. Si incluso con la voz ahora puedes tú elegir el menú que quieras y seleccionarte.
Pero en un ordenador normal y corriente se puede poner un programa que con la voz pueda yo...
Pues claro.
¿Ah, sí?
Claro, pero si eso a través de la 11 te lo tienen que dar. O sea, que tú pregúntales a...
Bueno, si es que tengo ¿cómo se llama? Pero con la voz mía, no. Yo tengo que trabajar con los comandos para llegar a vosotros. Y la voz es el YAU, que también lo tengo ya.
Pues
sin YAU no podría hacer nada.
Pues tú pregunta a algún compañero que sepa de tecnología y que ya tenga experiencia y ya verás cómo te da todas las herramientas.
No, pero si es que este proceso es una eminencia. Lo que pasa es que no sé por qué me ha dicho eso. Digo, pues mira, ya he preguntado en Onda Cero que tenía tantísima ganas de hablar con ellos y me ha dicho que sí puede ser. Así es que le tiro un tirón de la oreja a ellos, no a vosotros, sino a él. En fin, pues que estoy encantada. Y cuando tú haces también las mujeres con historia, es que tiene una voz muy peculiar, una forma de decirlo, que me encanta. A mí que la historia no me gusta, pues me haces que me guste, de verdad.
Pues nosotros es estupendo de tener oyentes como tú. Así que nada, participar y siempre que sigas ahí escuchando, nosotros intentaremos hacer un programa en condiciones.
Muchas gracias,
Un besito.
Hasta luego, adiós.
Muchos comentarios hay también en el correo electrónico con rosa.vientos@dancero.es y en Twitter con @rosavientos. Seguimos recibiendo muchos. Jesús Ríos, los últimos 3-4. Lo mejor es cuando resuelven las dudas de los oyentes y que salen temas muy interesantes. Eso dice Jesús Vejequelísima, dice, con todos mis respetos a esta oyente, pero me ha recordado a Encarna. Estoy leyendo sobre la marcha, con lo cual es radiofónicamente un excelente recuerdo. También dice José Raúl, también comienza así su comentario, espero que para la próxima temporada haya más tiempo para Raúl Sogún, que me encanta su original sección. Jesús Ríos, gran temporada, siempre los mejores. Iván Bas nos habla de Fernando, que acaba de salir. Lo que más me gusta del programa es Materia Reservada con el gran Fernando Rueda y también La Voz de los Condenados y Esteban Enríquez, que viva el podcast. Los que no vivimos en España y estamos muy al este de Europa, entendemos, el podcast es una solución para escuchar. Más llamadas, nos quedamos aquí en Madrid. Mario, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mario, cuéntanos, ¿desde hace cuánto que es el programa? Y cuéntanos alguna cosa sobre lo que piensas.
Bueno, pues muy bien. Pues llevo escuchando 3 años que estoy trabajando por la noche. Y bueno, lo que más me gusta del programa es, sin duda, La Voz de los Condenados.
Ajá.
Me parece muy interesante esa sección. Ahora, lo que he hecho en falta, realmente lo que he hecho en falta en el programa, es que habléis del 15M. O sea, quiero decir, yo entiendo el silencio que hay informativo de muchos medios de comunicación acerca del 15M. Pero vamos, quiero decir que nosotros llevamos tiempo trabajando en el 15M, haciendo muchas cosas, reivindicando muchos derechos sociales, y de todo esto no sale nada. Bueno, nosotros, de hecho, en el 15M tenemos nuestra emisora de radio, tenemos una televisión en internet y tenemos un periódico que, bueno, llevamos repartiendo ya meses aquí en Madrid. Y echo de menos en La Rosa de los Vientos, pues que se hable del 15M, que se hable de la lucha social, que estamos protagonizando mucha gente y, en fin, de todo lo que estamos haciendo, sobre todo por mantener los derechos que hemos adquirido durante muchos años y que ahora de un plumazo pues nos los están quitando, las medicinas, nos están quitando los derechos laborales. O sea, nos están esclavizando. Quiero decir que ahora mismo hay mucha gente que está trabajando, está dando íntegramente la nómina a los bancos para que no les echen de las casas. Y tienen que ir a comer a Cáritas. Esto es inadmisible.
Mario, sí que se ha hablado en alguna ocasión, y además el verano pasado lo recuerdo con Martín en verano, porque el tema estaba absolutamente efervescente del 15M, pero siempre desde esa faceta, casi desde la faceta social, intentamos un poco salirnos de eso, que ya la vida es bastante complicada, y evidentemente el programa quiere ser un reflejo de lo que está ocurriendo y de las necesidades de la persona también, pero un poquito abrirnos a otras cosas y que a veces también se piense en otros asuntos, porque evidentemente, y como nos cuentas, los problemas son muchos los que se enfrenta la ciudadanía española y toda la ciudadanía europea prácticamente en estos últimos tiempos. Tú, Mario, ¿cómo nos escuchas? ¿A través del podcast, a través de la radio, en directo, a través de la página web? ¿Qué tipo de oyente eres nuestro?
Bueno, mire, yo os escucho desde la radio. Estoy en el trabajo, no puedo tener internet ni nada, soy vigilante.
Así que tú eres del turno de noche, que es como se llamaba este programa antes, en cierto modo.
Sí, señor, yo soy del turno de noche, sí. Y bueno, quiero decir que, pues, efectivamente, que echo de menos que se hable más de estos temas. Hombre, yo mi experiencia personal, pues me gustaría, si me permite, comentarlo. Yo en el 2007, antes de que se empezara a hablar de la crisis y de nada de esto, bueno, yo estaba trabajando en Telefónica. Me tuve que coger la baja porque estuve unos meses con unas inyecciones de quimioterapia y me echaron a la calle. Yo esto lo he estado denunciando y tal, y en fin, pues son cosas que no se pueden consentir. Ahora ya en la actualidad llevo 3 años en otra empresa trabajando y en fin, pues he mejorado mi situación laboral, pero vamos, que son cosas que no... Que pues, son, en fin, no sé cómo decirlo.
Pues ojalá siga mejorando, de verdad, Mario, y que te podamos hacer compañía en ese turno de noche, porque hacerte compañía y hacer compañía a todos los oyentes ha sido siempre y es nuestra intención fundamental, hacer compañía, entretener e informar sobre aquello que más o menos uno u otro de los colaboradores del programa puede hacer, cada uno aportando su granito de arena. Mario, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches y felicidades por vuestro programa.
Y nos vamos hasta Barcelona, en donde está Eduardo. Muy buenas noches, Eduardo.
Hola, buenas noches, Brunillo.
Eduardo, cuéntanos, ¿desde hace cuánto que eres oyente del programa?
Bueno, no sé si hará... Yo desde unos 14 años, más o menos.
¿Desde los 14 años o con 14 años? Perdona, no, es que se me oye un poquito raro.
Desde hace 14 años, más o menos.
O sea, que prácticamente todo el tiempo de duración del programa.
Sí, bastante.
Y cuéntanos un poco, ¿cuál es tu opinión sobre el programa y qué secciones son las que más sigues? Y también a través de qué nos escuchas, porque evidentemente en los tiempos que estamos hay diferentes tipos de oyentes, por el podcast o por la radio.
No, yo prefiero siempre hacerlo en directo. A mí, yo no soy muy amante como tú de tanta tecnología, no me gusta demasiado tanta tecnología.
Tú eres puro oyente, vamos.
Sí. Y bueno, a ver, Bruno, os voy a pegar un poquito de caña, ¿eh?
Dinos.
Sí, no, porque ¿sabes lo que he hecho mucho de menos? Lo que pasa es que al jefe no lo vamos a volver. Las bromas que hacía el jefe cuando... ¿cómo se llama esto? Sí, cuando hacía los monográficos, esos señores, Escribano, póngase estas plumas que...
Con Escribano, bueno, era con otro, pero...
Los guiños humorísticos, es lo que echas de menos.
Eso lo he hecho un montón de menos, pero bueno, al jefe no lo volveremos, pero...
Claro, es que lo puede hacer quien tiene la capacidad para hacerlo, ese es el problema.
No, pero yo creo, Bruno, que podía ser un poquito tú más picaruelo.
Bueno, yo lo intento, a veces soy bastante picaruelo, pero también os espadáis, ¿eh? Cuando somos un poquito picaruelos.
También. Y luego no me, el que no, voy a decirlo como lo pienso.
Por supuesto.
El expósito me gusta nada, este hombre.
Pues Expósito, yo te puedo asegurar que es un excelente compañero, hombre, podéis criticar, pero bueno, que Martín es un fantástico compañero.
No,
si
mira...
Y un excelente profesional de la radio, además.
¿Alguna vez he hablado con el... ¿Cómo se llama este? El del cómic, el Shogun.
Raúl Shogun, sí.
Sí, se lo he comentado, pero es que a mí me parece que, no sé, yo lo veo como un bufón que siempre gasta bromas y bromas y bromas que no le encuentro yo la gracia.
Pero fíjate, dices que echas de menos el humor y resulta que la persona que sí tiene guiños de humor porque le sale natural y no te gusta, o sea, que es que siempre es un poco más subjetivo.
Sí, Silvia, pero es que el jefe era un genio total.
Claro, pero
el expósito no se le puede comparar. Pero es que además, ¿sabes también lo que me revienta de este hombre? Que
no.
Parece que siempre habla de sexo, siempre. Parece que está, no sé cómo ensuciando. A mí no me gusta.
Bueno, pero escuchamos tu opinión, de verdad. Eduardo, muchísimas gracias por ser oyente de Los Rosos Vientos, por tu crítica, y tomamos, evidentemente, vale. Nota de todo, de lo bueno y de lo malo.
A ver,
Bruno.
Dinos. Dime, vamos.
¿Está pendiente que vuelva el señor Carlos Canales dentro de poco?
Ese es el gran enigma.
Este hombre, vamos, se nota también que falta por ahí.
Bueno, pues también tomamos nota. Por desgracia hay gente que se va, que no puede volver por una razón u otra, pero la idea es que siempre cuando se actualice el plantel de colaboradores, siempre conseguir lo mejor posible. Y lo bueno es que todos recuerdan a los que se han ido. Y yo creo que eso es el mejor síntoma.
Bruno, una cosa más.
Otra más, dinos.
Sí, no, le quería decir también una cosa a Silvia.
Dime.
Silvia, esta crítica, yo te tengo también mucho cariño.
Sí.
Creo que no deberías estar metida en todos los charcos, en todas las secciones. Yo me gustaba más cuando estabas más entre bastidores.
O sea, que cuando no se me escuchaba, ¿no?
No, cuando te escuchaba un poquito menos.
Bueno,
pero
pues
creo que te metes sí. en todos sitios.
Bueno, si es que a lo mejor, pues por intentar darle un toque femenino, ya que son todos chicos, pues sí, me perdonas que de vez claro. en cuando participe.
Tiene que haber.
Tú por ser la mujer del jefe estás perdonado por todo.
Bueno, Eduardo.
Ay, Bruno,
tenemos 4 minutos y bastantes más llamadas y muchas otras cositas. De verdad, te agradecemos muchísimo tu opinión y todo lo que nos has comentado, pero es que también tenemos más gente, por ejemplo, Roberto, en Madrid. Roberto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, Roberto, cuéntanos la carta de presentación, un poquito, sí. ¿Desde hace cuánto nos escuchas y cómo nos escuchas?
Pues yo ahora mismo tengo 32 años y yo empecé con 18, 19 añitos, allá por el 98, 99, si no recuerdo muy mal. Y la verdad que estaba, yo era súper emocionante escucharlo, porque yo tenía mi radio Wallman, que por aquellos entonces todavía la conservaba, y me costaba mucho conseguir la emisora, pero bueno, la empecé a escuchar y tener un programa de radio que era, por aquellos entonces, si no me equivoco, era toda la semana, y con Juan Antonio Cebrián era una maravilla, porque era aprender historia cuando yo recuerdo que en el colegio la historia era de lo que menos me interesaba, ¿no? Y la verdad que eso fue súper emocionante. Recuerdo, por ejemplo, que haces preguntas sobre qué programa nos gustan más. Hombre, las 4Cs era una maravilla. Y luego metisteis un programa hace muchos años, que era el de los microrrelatos, y era una gozada, porque había el primer microrrelato, que lo recuerdo, yo no sé si lo recordáis vosotros, se llamaba La construcción de las pirámides, y era un señor que dio un microrrelato fantástico, en el que él inventó una máquina del tiempo, y luego con la máquina del tiempo se fue hasta Egipto, y cuando le preguntaron cómo construyó las pirámides, pues como él ya lo había visto desde el futuro, de nuestros días, pues las tuvo que construir, ¿no? Aconsejo a la gente que lo escuche otra vez si puede. Y a la señora que llamaba antes de la ONCE, yo también soy de la ONCE, aquí de Toledo.
Loli era quien nos llamaba desde Alicante.
Exactamente, pues por supuesto que los podcasts se pueden conseguir a través de vuestras páginas y otros archivos P2P que llamamos, de estos de la mula y demás, se puede conseguir muchas cosas, muchísimas cosas.
Claro.
No hace falta tampoco saber mucho informativo y tampoco sé mucho, y tengo bastante por ahí colgado.
Pues comentas de los microrrelatos, porque prácticamente tú eres oyente de los pioneros, de cuando empezó La Rosa de los Vientos. Y muchísimos oyentes que han enviado relatos luego han publicado su libro de relatos. O sea que no sé si se animaron con el programa y luego lo han conseguido publicar. Y yo la verdad es que animo a la gente que siga participando. Ahora pues a lo mejor tenemos el programa un poco más pequeño y no da tiempo a que se haga todo lo que queremos hacer, ¿no? Porque las secciones se van quitando tiempo y van restando, pero vamos, que lo de los microrrelatos y todo lo que sea participación del oyente en el programa, para mí es algo muy muy importante, y creo que tenéis que seguir haciéndolo. O sea, que si tú en un momento dado tienes alguna historia que piensas que nos puedes enviar, hazlo.
Pues seguramente algún día lo intentaré, y también animar a la gente a que escuche, por ejemplo, historias que nos hicieron engancharnos a todos mucho más al radio y junto con vosotros, como es la isla del Roble, ¿no? Esa isla que todos hemos querido estar alguna vez allí y buscar en ese agujero que había misterioso. Pero bueno, también ya por último decir que a mí me parte el alma todavía hoy, a lo mejor es que soy demasiado sentimental para estas cosas, pero no tener a Juan Antonio, con todos los respetos a aquellos que a lo mejor no les gusta que hablemos de esto, porque les da a lo mejor más pena que a mí, pero a mí me parte el alma estas cosas.
Bueno. Pero nos sigues escuchando y nos seguirás escuchando, ¿verdad?
Por supuesto, por la radio, por internet y por donde haga falta.
Y de vez en cuando, siempre que podemos, sabes que recordamos a Juan aquí en el programa y le podéis escuchar en antena.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Roberto, muchísimas gracias. Y dice, con el hashtag AlmadíaRosaVientos, Manuel Rada Rueda. Pues a mí me encanta Expósito porque es un cachondo. José María Navarro dice, el jefe no puede volver porque nunca se ha ido, y muchos otros comentarios muy bonitos, la mayor parte de todos ellos a través de Twitter con el hashtag AlmadíaRosaVientos. También ahora estamos con algunos de vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es. Tiempo para la actualidad en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos y volvemos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
En esta hora ya está con nosotros, sentado para su monográfico, para hablar sobre Stonehenge, Jesús Callejo, pero vamos a recordar rápidamente el resultado de la encuesta de la pasada semana, perdón, de esta semana, que tiene que ver con esta jornada de micrófonos abiertos, en donde os preguntamos vuestra opinión sobre cuál es, ojalá se pudiera, pero el sistema no lo permite, votar por más secciones, pero bueno, elegir una de las secciones que os gustan del programa. Silvia Casasola, el resultado hasta ahora.
Bueno, aparte del resultado, yo sí también tenía el resultado de la semana pasada.
Ajá, también, ¿eh? Evidentemente. Pues vamos con los dos.
¿Crees que Peter Higgs debería ganar el premio Nobel de Física? Al haberse demostrado que la partícula de Dios o bosón de Higgs existe, el 85% de nuestros oyentes opina que sí, que debe de ganarlo. Y el 15% dice pues que no, que de momento ellos no lo tienen nada claro. Y bueno, pues de momento en la encuesta de la tertulia, bueno, es que la tertulia es la que va ganando, ¿eh? Es de todas las secciones que tenemos en la encuesta del programa. Y espérate, porque lo tengo por aquí, los datos, y no los estoy encontrando. Pero bueno, de momento, si te parece, vamos a comentar en rosa.vientosondacero.es las opiniones que van teniendo los oyentes.
En el correo electrónico.
Eso es. Por ejemplo, tenemos aquí a Héctor, que dice, cuando descubrí Turno de Noche, inmediatamente tuve la sensación de haber descubierto un tesoro y no me equivoqué. Desde entonces fui fiel a la cita con mis amigos de aquel mítico programa, luego La Red, Azul y Verde, y ahora a nuestra querida Rosa de los Vientos. Cuando murió Juan Antonio pensé, imagino, como muchos otros, que era el final de la aventura, pero por suerte no acerté. Si esta noche voy a acudir a nuestra reunión, como he hecho tantas otras noches, es porque sigo encontrando en el programa lo que en su día me enganchó, un punto de encuentro que me ayuda a crecer intelectualmente y me atrevo a decir que espiritualmente, y además me divierte y entretiene. Creo que habréis hecho un trabajo extraordinario en estos años y que habéis sabido mantener la esencia del programa. Tenemos a nuestros espías, historia, ciencia, misterio, música. La verdad es que para mí el reto sería mantenerse como lo estáis haciendo hasta ahora. Además, se nota que el espíritu de Cebri sigue rondando la hoguera que prendemos cada vez que nos encontramos. Tal vez pudiera buscarse un apartado para el humor. Me partía con Muñecolandia, aunque veo complicado cómo se podría encajar ahora mismo. ¿Y quién podría desarrollar ese papel? En definitiva, para mí este curso os merecéis un sobresaliente, como los anteriores. Y, por ejemplo, pues hay opiniones de todo tipo. Josefina dice, yo trabajo en un gran banco y una de las cosas que siempre hacemos mi círculo de compañeros en el desayuno del lunes es comentar el fin de semana. Todos somos seguidores del programa y sé que alguno estará haciendo lo mismo que yo, una vez sepa que podemos opinar. Me encanta La Rosa de los Vientos, pero como decimos el lunes, Bruno, por favor, cállate, dice. Esas introducciones, esos cortes que das en las tertulias están haciendo que cada vez seamos menos los que oímos el programa. Y es una pena. Tenéis un programa genial, Juan era genial, Silvia eres fantástica, la sección nueva que has creado Mujeres con Historia ya era un poco de... ya era ahora, un poco de diversidad de género. Tras las semanas agotadoras de trabajo, lo que nos gusta a la gente, que dejamos de dormir o dormimos menos los fines de semana para oír un programa, es desconexión, relajación, evasión. Pero me gustaría transmitir a la dirección que Bruno no consigue nada de eso. Martín es genial en verano, siento decirlo, pero si seguís en esta línea dejaré de oír el programa y en nuestra tertulia de los lunes se dejará de oír La Rosa de los Vientos, una pena. Y bueno, dice que le copia su mail a los compis. Uh-huh. Y luego, por ejemplo...
Pero pues, en todos.
Sí, claro. Y luego, por ejemplo, pues tenemos a Miquel, que dice que cree que en materia reservada pues se habla muy mal de los servicios secretos de Rusia. Dice, es un programa muy bueno, tal vez excelente, me gusta, pero mi único pero es la recurrencia en hablar mal de Rusia. Hoy, por ejemplo, Fernando ha cometido un error. Sería bueno que se informara sobre los temas de Rusia, si te apetece, y puedes leerlo, me lo dice a mí, o al menos comentarlo. Bueno, pues hay un poco de comentarios en general y vamos a dar, si te parece, Bruno, la encuesta de ahora. Uh-huh. Y vamos a dar un poco los porcentajes que tenemos del programa. Si me abres la página y eres tan amable.
Sí. Ahí está.
A ver, pues tenemos, ¿cuáles son tus secciones favoritas de La Rosa de los Vientos? Pues Materia Reservada 2.0 está en un 19%, Azul y Verde un 2%, Curiosidades del Mundo Antiguo un 12%, Historias Zona Cero un 19%, El Buscador 4%, Mujeres con Historia un 3%, El Callejón del Escribano un 2%, Tertulia un 28%, La Biblioteca un 1%, El Mundo del Cómic de momento está sin votos, La Voz de los Condenados un 8%, La Agenda Cultural un 2% y Los Microrelatos un 1%. Queda mucha noche y queda toda la semana.
2:11, continuamos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Con Jesús Callejo, por supuesto. Muy buenas noches, Jesús.
¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches.
Aquí estamos, preparados para los rituales.
Los rituales y los pedruscos.
Para hablar de uno de los más importantes, con toda seguridad en el Reino Unido, el más importante resto arqueológico, pero es famosísimo en todo el planeta Tierra. Es uno de los más simbólicos y a la vez uno de los más enigmáticos, porque todavía hay discusión sobre cuál fue su uso, si es que hubo un solo uso, y cuál es el verdadero significado de Stonehenge.
Stonehenge, ¿quién no ha oído hablar de esta palabreja, pronunciada de mil maneras distintas, pero siempre con el mismo significado? Lugar mágico, lugar emblemático, lugar de poder, posiblemente de los más importantes, pero también de los más conocidos, y prácticamente formando parte de esas rutas del misterio que alguien, cuando tenga dinero y quiera hacer, si es que no lo conoce ya, tiene que caer por estos lugares, por estas piedras, porque de Stonehenge no se ha dicho todavía la última palabra. De hecho, lo traemos ahora a colación en estas historias, porque en estos últimos 3 años se han descubierto tantas cosas, se han averiguado tantos datos, que en principio está descabalando todo lo que se conocía de Stonehenge. Se ha dicho hasta hace muy poco si realmente su objetivo, su finalidad, era un templo religioso, si era un monumento funerario, si era un centro de sanación o era un observatorio astronómico. Bueno, se puede decir ahora que eran las cuatro cosas, y posiblemente alguna más que desconocemos.
Porque uno de los últimos descubrimientos, que lo estuvimos comentando hace un par o tres de meses aquí en La Rosa de los Vientos, fue que tenía un sonido, y que la propia acumulación de piedras, con su forma, con su distribución, generaba un sonido que ha llegado a ser grabado, pero no por casualidad, sino porque sus constructores hace 5.000 años ya tomaron en cuenta esa posibilidad y el uso que podían hacer de ese sonido, sobre todo, ¿no?
Sí, es una de las grandes sorpresas que se están encontrando, y unas cuantas manos que ahora comentaremos, pero lo del sonido empieza a estar en relación con muchas construcciones prehistóricas, megalíticas, donde el sonido tenía mucha más importancia de la que pensamos. Ya no estamos hablando solo de meras observaciones astronómicas, de alineamientos, que sabemos que estaba alineado conforme al solsticio de verano, incluso también del de invierno, pero lo del sonido es que ha dejado también bastante estupefacto, porque se pone en relación con construcciones, por ejemplo, como los dólmenes de Antequera, aquí en Málaga, que también se han descubierto las propiedades acústicas que tenían. Y esas propiedades acústicas de las piedras, en momentos muy determinados, y por supuesto dentro de un contexto de rituales, ¿para qué servía? Porque el sonido puede curar. Y ahí nos pone en relación también con una de esas cuatro finalidades o objetivos que acabo de comentar que tenía Stonehenge, que era como centro de sanación. Es decir, esos cuatro círculos concéntricos que tiene Stonehenge, los dos más conocidos es el exterior de esas grandes piedras de arenisca, algunas de 50 toneladas, y luego el interior de esas doleritas o piedras azules, que por cierto se utilizaban como amuleto. La gente iba allí y recogía luego como recuerdo una pequeña piedra de esas piedras azules, que supuestamente, no supuestamente, ya se ha demostrado que vienen de Preseli, de Gales, incluso del norte de Preseli, ni más ni menos que a 240 kilómetros. Otra cosa es cómo se trasladaban hasta allí. Y todo eso se sabe que, además de la ubicación, además de la colocación, además del sonido que acabas de comentar, todo eso tenía unas funciones terapéuticas, religiosas y funerarias de primer orden, porque allí no se enterraba cualquiera. Solo se podía enterrar la persona que tuviera, primero, dinero suficiente para llegar a ese sitio. Es como si fuera, imaginaros, una gran catedral gótica donde el espacio está reducido, y segundo, personas vamos a llamarlo, de la alta nobleza, a pesar de que no se puede hablar de nobleza en aquellas épocas porque estamos hablando del neolítico y de épocas incluso anteriores a su función religiosa antes de que se construyera Stonehenge, porque eso es otro de los grandes descubrimientos. Stonehenge se supone que se empiezan a construir a partir del 2300 antes de Cristo. Bueno, pues anteriormente, por lo menos 500 años antes de que se colocara la primera piedra, esas piedras que luego, ya digo, tienen una vibración muy concreta, están señalando lugares telúricos muy precisos, bueno, pues 500 años ya se consideraba un lugar mágico, un lugar sagrado y un lugar de sanación.
¿Y por qué es ese lugar mágico? ¿Qué características reúne para que congregue ese sitio tan especial que al final hayan tenido que llevar? Porque por lo visto, además, las piedras son de diferentes lugares.
Sí, ya te digo que en concreto son esas dos grandes piedras, o esas dos diferentes piedras que son las doleritas por una parte, esas piedras azules, esas que luego servían de talismanes, y luego los bloques, los grandes bloques de arenisca que proceden de otro lugar, de la llanura cerca de Salisbury, es decir, muy cerquita. ¿Por qué ese lugar se considera mágico? A ver, hay algo que hemos perdido con el paso del tiempo, y es esos conocimientos ancestrales que tenían nuestros antepasados a la hora de ubicar sus centros sagrados, sus centros de, bueno, de, vamos a llamarlos de sanación y de observación astronómica. Lo hemos perdido. Intuimos por qué. Intuimos porque en este caso hay un río muy cerca, el río Avon, que es muy importante a la hora de trasladar, por ejemplo, estos grandes bloques de piedra. ¿Y por qué? Y esto es muy interesante porque también son descubrimientos que se han hecho en estos últimos meses, se puede decir, porque todo obedecía a un camino procesional. Es decir, cuando nosotros sabemos perfectamente la importancia que ha tenido y tiene el Camino de Santiago. Sabemos la importancia que tienen muchísimos caminos de peregrinaje hacia lugares sagrados, que pueden ser de gran magnitud, es decir, de varios kilómetros, o bien de unos cuantos metros cuando subes a la ermita determinada, cuando tienes que ir a una cueva. Es que aquí se ha descubierto un camino procesional. Y ese camino procesional nos entronca con todos los lugares mágicos que había alrededor de Stonehenge. Porque si un lugar es mágico, alrededor tienes que construir muchas más cosas para potenciar ese sitio. Por ejemplo, un poblado que se ha encontrado, que es el poblado de Darrington Walls. Pero no es un poblado permanente, sino que era un poblado que solo se habitaba en determinadas fechas del año, sobre todo alrededor de los solsticios. Ahí se empezaba un peregrinaje de 3 kilómetros, ni más ni menos, que al final iba a desembocar en Stonehenge. Pero ojo, ese peregrinaje, y estas son, ya digo, investigaciones muy punteras, muy últimas, tenía un sentido simbólico, de ahí la importancia sagrada del lugar. Partía de una, vamos a llamarlo, del mundo de los vivos, es un poco parecido a esos peregrinajes que hacían los antiguos egipcios. Partían del mundo de los vivos, que era este poblado de Darrington Walls, y luego a través, siguiendo la senda y la vereda del río, luego se desviaban para coger la gran avenida que desemboca en Stonehenge, y esa sería la avenida de los muertos. Es decir, pasabas del mundo de la luz al mundo de la oscuridad, o del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Esto está claro que no obedecía a nada casual, sino que era causal. Es decir, buscabas un objetivo, buscabas una causa, y entre medias, ojo, y esto es un dato también yo creo que muy revelador, que muchos oyentes se van a quedar estupefactos, entre medias había otros dos Stonehenge. Está el Stonehenge grande, el que nos ha llegado a nosotros, pero es que había otros dos, que prácticamente no queda nada de ellos. Un Stonehenge de piedra, con un diámetro muy inferior, el Stonehenge importante es de 30 metros de diámetro, este pequeño es de 10 metros, y otro que se ha encontrado por debajo de este poblado de Darrington Walls, que es lo que llaman el Budgens, es decir, un Stonehenge de madera. Por supuesto ya no queda nada de madera, pero sí quedan los huecos donde se colocaron las estacas de madera de forma circular y que también servía de templo. Todo esto está unido por este camino procesional.
Se ha encontrado también en el lugar varios cientos de cadáveres, en varios cientos de personas que fueron enterradas en torno a este monumento. ¿Se sabe si la identidad de esas personas representaban algo en la sociedad de la época? Es decir, ¿no eran fallecidos que en su sociedad y en su tiempo habían sido ciudadanos comunes, sino personajes importantes dentro del mundo de la religión, de la ciencia, de cualquier saber o de cualquier parte de la estructura, digamos, de la parte superior de la pirámide en esa edad de bronce cuando se fue?
Hombre, las profesiones va a ser difícil saberlas. Va a ser difícil saberlas porque estamos hablando de cadáveres de 4.000, 5.000 años de antigüedad.
Pero me refiero a sacerdotes.
Claro, lo que sí sabemos es que tenían que tener influencia, poder y dinero. Por lo que decíamos antes, no se enterraba cualquiera. Se han encontrado 240 enterramientos de restos humanos previamente cremados. Y estamos hablando de una horquilla temporal bastante amplia, es decir, del 3030 al 2300 antes de Cristo. Claro, estos son muy pocos, o sea, 240 cadáveres en tan largo periodo de tiempo, ¿qué es lo que nos indica? Pues que evidentemente se estima que no se trataba de un cementerio para la generalidad de los muertos, para la gente corriente, común, porque si no serían miles las personas que estarían allí. Lo que quiere decir que eran personas escogidas. Personas escogidas, está claro que por su cargo, normalmente pues sumos sacerdotes, druidas, en fin, gente similar, a pesar de que los druidas no lo construyeron, pero sí que se beneficiaron de los efectos benéficos que tienen estas piedras. Y sobre todo por el simbolismo que significa la piedra. Cuando tú haces algo de piedra es para que algo perdure. Y sobre todo, ya sabéis que los menhires como tal, que luego se les colocó pues esa piedra general para que se convirtieran en triletones, pero los menhires siempre tenían una función muy clara de perdurabilidad. Es decir, tú, si estás enterrado en un lugar donde la piedra se considera sagrada, donde seguro que estaba destinado a la adoración de algunos dioses, que se ha perdido la memoria de ellos con el paso del tiempo, evidentemente ahí no se enterraba cualquiera. Tenemos un testimonio, eso sí, de una persona que se le llama comúnmente el arquero de Amesbury. El arquero de Amesbury era pues un personaje que no era de la zona, que se desplazó expresamente a Stonehenge. ¿Para qué? Supuestamente para ser curado. ¿Por qué digo eso? Porque sí tenemos su cadáver y de los huesos. Varios profesores han concluido que era un hombre que viajó a Stonehenge desde Suiza en busca de cura, porque tenía una grave lesión en su rodilla. Y que estuviera enterrado muy cerca de allí, del complejo de Stonehenge, es decir, donde se han encontrado estos 240 enterramientos, nos está indicando de que este arquero de Amesbury, arquero porque se le ha encontrado un carcaj con unas flechas, y eso evidenciaba, y además también un caballo, eso evidenciaba que tenía un cierto predominio económico. Ese es el único caso fehaciente que tenemos de alguien que llegó allí, ni más ni menos que desde Suiza, porque en aquella época ya era conocida la fama que tenía Stonehenge, no solo como centro de rituales donde se utilizaba el acebo, la hiedra, el tejo para hacer todo tipo de sahumerios y a saber qué más cosas, sino el poder de sanación. O sea, que alguien se desplace tantos kilómetros con una herida para... Podía también haber tenido la herida a lo largo del camino, evidentemente, estamos hablando de deducciones más o menos lógicas, pero todo indica de que fue allí para intentar curarse. No se curó y quiso ser enterrado muy cerca de lo que él consideraba que era un centro sagrado y, por lo tanto, cerca de sus dioses.
Pero puede considerarse que hay alguna razón objetiva para pensar que por algún tipo de característica energética, telúrica, del tipo que sea, allí era fácil sanar de determinadas dolencias o mejorar de ellas, por lo menos.
Se puede deducir por varias razones. Primero, por este número de enterramientos. Es decir, antes se había descartado de que eso fuera un lugar de enterramiento. Ahora sí se ha comprobado. No en el interior, pero sí en los alrededores. Ya digo un poco la finalidad que tendría una catedral o lo que tendría también una mezquita. Siempre te intentas enterrar o bien en los alrededores o bien, si puedes y si te lo puedes permitir, en el interior. ¿Por qué sabemos que tenía una finalidad terapéutica? Por varias razones. Es decir, esto que estamos encontrando del arquero de Amesbury, distintos enterramientos, y porque esas piedras azules, en concreto las piedras azules, que es lo que está marcando el círculo interior de Stonehenge, antes de llegar a esa gran piedra que se llama el altar, porque esas piedras azules luego se recogían. Es decir, ahora mismo, de las 80 que había de esas piedras azules, de esas doleritas, solo quedan 45. Muchas han sido destruidas, pero no fueron destruidas deliberadamente, sino que fueron destruidas lo mismo que cuando, por ejemplo, tú consideras que un árbol es sagrado porque ahí se ha aparecido la Virgen o cualquier otra circunstancia sobrenatural, tú qué haces, te llevas las hojas, te llevas las ramas, te llevas la corteza. Lo mismo ocurría con esto. Por alguna razón, esas piedras tenían una importancia vital. Si no, tú no te las traes de Preseli, de las montañas de Preseli en Gales, ¿no? Incluso una última investigación, muy reciente también, se sabe que incluso eran de una distancia un poco superior, dentro también del país de Gales, pero era de Pembroke. Bueno, tú no traes unas piedras a 250 kilómetros de distancia si no consideras que esas piedras tienen un poder mágico, y ese poder mágico siempre se asocia a la sanación. Y que luego la gente se llevara, como si fueran pequeños amuletos, esas piedrecitas, pues hombre, es muy significativo. Pero tenemos incluso otro dato más. En el siglo XII había un monje, un historiador, que era Geoffrey de Monmouth, que ya él dijo que creía que las piedras tenían poderes medicinales. En su libro Historia de los Reyes Británicos, Monmouth escribió que fue el mago Merlín quien creó Stonehenge. Ya sabéis que hay toda una tradición de que él lo llevó. Pero lo de menos es que él tuviera sus poderes y lo llevara por las nubes, que es una leyenda como otra cualquiera. Lo interesante es que a Merlín se le asociaba también con la medicina, con la sanación. Si eso lo asocias a que el propio Geoffrey de Monmouth, ya entonces en el siglo XII, se pensaba que aquel centro era algo más que para observar las estrellas o para saber cuándo estaba el solsticio de verano o el solsticio de invierno, pues yo creo que son elementos muy claros y muy deducibles de que allí la gente iba a curarse, pero ojo, también iba a morir, ya se quedaban allí, un poco como pasa con Benares en la India.
Y luego también unas últimas hipótesis que han lanzado unas universidades británicas, en concreto creo que son 5, dicen que aparte pues eso del observatorio astronómico, del funerario, de la sanación, ahora incluso comentan que podría ser el monumento un ritual para simbolizar la unión de tribus del este y el oeste.
Sí, bueno, es otra de las hipótesis. Lo que pasa es que esa a mí me parece la más endeble de todas ellas, ¿no? Porque, bueno, es una cosa evidente también lo que están diciendo ellos. Dar en cuenta que es basarse un poco en las distintas pruebas que nos han llegado a nosotros, que ya bastantes, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar que ya era activo desde hace 7.000 años para acá, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes ya un lugar de referencia, es decir, cuando tú ya construyes esos dólmenes, cuando construyes todos esos megalitos, cuando construyes las distintas piedras que sirven para distintos rituales, como el sacrificio, como el altar, etcétera, eso se convierte ya en un punto de referencia. ¿En un punto de referencia para quién? No solo para la gente que va allí a rezar o a curarse, sino como punto de encuentro. Es algo parecido a lo de Peñatú en Asturias. Es decir, es un peñasco donde se considera referente, porque es un lugar que está de una forma muy privilegiada, es un peñasco natural.
Como si fuera un lugar sagrado.
Claro, y lo conviertes en lugar sagrado en ese caso. Allí haces tus rituales, haces tus dibujitos, tus incisiones, tus petroglifos, todo lo que tú quieras. Entonces, claro que se convierte en un lugar de reunión de distintas tribus, pero en un lugar de reunión de paz. Es decir, para dilucidar los posibles conflictos que se puedan encontrar. ¿Por qué? Porque allí se piensa que vive la divinidad. Entonces, como la divinidad está allí presente, tú vas allí para tratados de paz, para solucionar algún desacuerdo con tribus locales, etcétera. Pero sería como uno de los fenómenos más secundarios de todos los que acabamos de comentar. Porque para mí, desde mi punto de vista, el fundamental es la importancia religiosa, la importancia astronómica, porque fijaros, es otro dato también muy curioso. Te digo que en estos últimos 3 años es sorprendente todo lo que se está descubriendo de Stonehenge. Se ha descubierto que está relacionado con otro de los grandes monumentos megalíticos de la zona, por decirlo así, que sería Newgrange. Newgrange, en Irlanda, tiene un pasadizo, también es un dolmen de corredor, con unas propiedades también acústicas fundamentales, y se ha descubierto que Newgrange, junto con Stonehenge, están muy relacionados el uno y el otro. Uno relacionado con la salida o el inicio del solsticio de invierno y el otro con la puesta, con el final del solsticio de invierno. No puede ser casual que estén los dos con unas funciones muy claras, muy delimitadas y de una época muy concreta. Evidentemente eran otro de los sitios de punto de encuentro para que se produjera ¿qué? El contacto con lo que se decía era lo luminoso. Lo luminoso era la divinidad, era el contacto con lo sagrado.
En las construcciones similares, mucho menores de tamaño, evidentemente, porque Stonehenge es un ejemplo y es una excepción dentro de que los monumentos megalíticos, los menhires, los dólmenes son extraordinarios, pero pueden compararse con los de Karnak o pueden compararse con los que también existen en Galicia, en algunas partes del norte de la península. En todos estos lugares, en Galicia se habla en las leyendas, en las tradiciones de los mouros, los gigantes, que fueron los responsables de mover esas enormes piedras y de colocarlas en su lugar. En el caso de los monumentos de estas características en el Reino Unido, en el caso de Stonehenge en particular, ¿existen leyendas, mitos sobre cómo explicar esa construcción, cómo explicar el movimiento de esas piedras?
Hombre, como bien sabes, Bruno, cuando no se sabe la explicación racional, se acude a los mitos. Uh-huh. Es decir, tanto en Gran Bretaña, como pasa también en España, aquellas construcciones que rompían los moldes racionales de cómo puedes llevar esa mole de piedra, pues buscas leyendas. En el caso de Inglaterra, de Stonehenge, Merlín, cómo no. pero son leyendas muy posteriores. En el caso de España, yo me he encontrado con distintos personajes míticos que son los que trasladan estas piedras. Y sobre todo, dos personajes míticos. Uno son las brujas, que también ya son leyendas muy posteriores, y las otras son los gigantes y las hadas. Es decir, yo me he encontrado como esas tres grandes figuras o tres grupos mitológicos de personas que son capaces de transportar esto. Los gigantes, por razones obvias, porque son los que tienen la fuerza para llevarse un pedrusco de la montaña más cercana hasta colocarlo en un lugar importante. Las brujas, por todos los poderes sobrenaturales que se les atribuían, pero yo digo que eso es muy posterior a todas las leyendas. Y las hadas, porque hay algún tipo de hadas que en los ratos libres, bueno, cuando digo las hadas como nombre genérico, porque luego se asocian también a enanos, a gnomos, es decir, un poder sobrenatural para poder cargar. De hecho, fíjate, decían que había como dos razas de enanos, que tenían dos profesiones muy concretas. Una era la de mineros, todo el mito de Blancanieves y los siete enanitos, en fin, cómo van extrayendo las vetas de metal de las entrañas de la tierra, y el otro serían los constructores de dolmenes. Es decir, son como dos razas muy, muy legendarias, por supuesto, pero que tendrían esas funciones concretas. Pero claro, todo eso son explicaciones a algo que nuestros antepasados no entendían bien, porque cuando se lo encuentran como tal, es decir, cuando empieza a haber registros escritos, se había perdido la memoria colectiva de quién había construido aquello, para qué y por qué. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir miles de leyendas donde la fantasía se hacía cargo. Hoy por hoy sabemos pues muchas dotes de nuestros antepasados, y es verdad que en algunos casos y en algunas épocas se les infravaloraba, se pensaban que eran más tontos de lo que pensamos. Todo lo contrario, realmente hay que partir una lanza a favor de todos estos antepasados, porque sabían muy bien lo que querían hacer. Ojo, siempre estamos hablando de una élite, la mayoría de la gente bastante tenía con sobrevivir para cazar y poco más, ¿no? Y plantar su rudimentaria agricultura. Pero los que sí sabían, sabían perfectamente cómo extraer la piedra, cómo transportarla y cómo erigirla en los sitios muy concretos, porque los monumentos megalíticos, como bien sabéis, están repartidos por todo el mundo. En Gran Bretaña son como más conocidos, pero es que antes de que estos monumentos megalíticos estuvieran en Gran Bretaña, ya estaban mucho antes, por ejemplo, en la isla de Malta, en el archipiélago de Malta. Uh-huh. Ahí estaban. Justo cuando desaparece misteriosamente ese pueblo, donde no se sabe qué es de él, es decir, sí, hay algunos huesos repartidos en algún hipogeo, como el de Halsafrieni, hay los monumentos más antiguos megalíticos están en Malta. Cuando este pueblo desaparece, curiosamente resurgen estos poblados o estas culturas de neolíticas y megalíticas en Gran Bretaña. Es como si hubiera un corte en un momento dado, se trasladan por las razones que desconocemos y ahí empiezan o continúan sus construcciones, pero siempre con un denominador común, y es que se han encontrado muy pocos huesos de los auténticos constructores. Se encuentran huesos de la gente que fue allí a verlos, pero no de los auténticos constructores de estos grandes monumentos, con lo cual es un misterio más añadir a los muchos que ya de por sí ya tienen estos enclaves.
Y que muy pocos además tenían ese conocimiento, porque si no, seguramente se hubiese trascendido, si no se hubiese llegado.
Claro, por eso ahora todo son especulaciones y claro, por eso es un misterio. Si supiéramos muy bien cómo se ha hecho todo esto, igual que pasa por ejemplo con la isla de Nanmadol, ¿no?, con Pompey, con todo este tipo de estructuras megalíticas, se despejarían muchísimas cosas, pero como no podemos despejarlas, pues ahí están investigadores como Peter Colosimo, como Erich von Däniken y como mucha más gente, donde empiezan a especular que si visitas extraterrestres, que si eran razas de superhumanos, etcétera, etcétera. Todo siempre en función de que no tenemos ni idea de muchos de los enigmas que han llegado a nuestros
días. Stonehenge, que ha estado en nuestras historias Zona Cero de esta madrugada. Gracias, Jesús.
Nada, un placer. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you.
Y tras Historias Zona Cero continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos también de unos instantes con más de vuestras llamadas, con algunos de vuestros correos y con el Twitter, con el hashtag Almadía Rosa Vientos. Los últimos, Chipi, dice: me gusta mucho Mujeres con Historia, porque la historia no solo ha sido construida
por hombres. Vicente Ortiz dice que una de las cosas que le gusta es que gracias a Estoy Twitter y al programa se pueden hacer amistades también en las redes sociales. Marta Bastet dice que lo único que cambiaría en el programa es que Ignacio Monzón tuviera más tiempo, participara más en la tertulia. Ainara Aritzoy le gusta la magia de la radio, que desea una pronta recuperación de Carmine Rojo y que evidentemente le gusta muchísimo la sección de materia reservada de Fernando Rueda. También dice Ainara que Carmen Rojo forever y que echa de menos a dos de las CES, pero el contenido de las CES, pero el contenido sigue siendo de lo poco divulgativo que hay en la radio. Clara dice que no cambiaría nada del programa, que hace 15 años él lo escucha y que sigue en el mismo nivel. Estos son los últimos tweets de los que hablan sobre el programa, sobre lo que más les gusta. Juan Galán, el último que acaba de llegar. Gracias, Jesús Callejo, me encanta ese tío. Gracias por las historias Zona Cero, que es una de las secciones, por supuesto, cuando hablamos de misterio, favoritas del programa. Silvia Casasola.
Pues mira, si quieres vamos con algún correo más. Uh-huh. Por ejemplo, Pablo dice: soy Rosa Ventero, de los de siempre, de los que os sigue, de los que os colecciona. Solo quiero decir dos cosas. Primero, el programa me parece que sigue con una salud total, absolutamente formidable. Todos tenemos secciones preferidas y menos preferidas. No entro en detalles, pero creo que se abarcan todos los temas y puntos de vista y que nos han hecho legión a los seguidores de La Rosa. Bueno, ya puesto, recuperar aquel momento tan gracioso de hace años del Europeo del Día. Luego dice: me encantan las introducciones y discusiones de Bruno, aunque muchas veces no estoy de acuerdo. No son el tipo de opiniones que se suelen oír en las masas medias. Dice: y es bueno que alguien lo haga. Me encanta que Martín haga mucho los chistes, buenos, malos, peores, aunque algunos no me hagan gracia. Y además transmite muy buen rollo. Aparte, lo mejor que tiene La Rosa de los Vientos, que tanto Bruno como Martín, como lo hacía Canales o cualquier otro colaborador actual, es que si en algún momento quiere opinar, lo haga libremente, sabiendo que todos somos oyentes y amigos dispuestos a aprender de todo lo que se diga, para bien o para mal. Sinceramente, creo que aquellos que amenazan con dejar de ir por una opinión a un chiste no han entendido nada del principal mensaje de La Rosa, ese que seguís sabiendo llevar a buen puerto. Y por ejemplo, para Gemini, y aunque luego dice Álvaro, dice: yo no sé cuánto tiempo llevo oyéndoos, ahí van algunos datos. Mi primer recuerdo es oír a Jesús Callejo hablando sobre el Duende de Zaragoza. El programa es a diario, primero iba José María García, luego ya te digo Arús y luego vosotros. Recuerdo un día de Los Inocentes, hicisteis una broma sobre langostinos. También recuerdo el programa de despedida y el de regreso. A Pepín Tré y a Cebrián. Cuando empecé la carrera empezó a ser más difícil escucharos, incluso me perdí el programa homenaje a Cebrián cuando luego me lo descargué. Mi sección favorita sería Azul y Verde, siempre me ha interesado la ecología, incluso hice un curso de educación ambiental. La segunda sería La Tertulia o Las CES. Y Bruno parece que sea el único, seguro que hay muchos más, pero me encantan los discursos iniciales. A otros no les gustaría que les haga recapacitar con datos nuevos o con el punto de vista de aquellos de los medios no hablan, pero a mí sí. No soy de los que pasan del blanco al negro y estoy muy seguro de mis convicciones, pero muchas veces me han hecho reflexionar y aprender que además de opinión hay que tener empatía, no dejar llevarse por la rabia, como dice Mago de Oz en la canción homónima del programa. Así que no voy a decirte que te calles, sino que te pido que continúes hablando. Y por ejemplo, pues dice Oscar: os echo de menos a Juan Antonio, fue una gran pérdida. Cada vez voy de viaje en un sitio con historia, me acuerdo de vosotros y me hacéis más cortas las noches de guardia. La Rosa es un programa estupendo y os animo a seguir adelante. Asun dice: hola Rosa Venteros, os llevo siguiendo desde el principio, más de 20 años. Mis espacios preferidos: Tertulia, Jesús Callejo, darle más tiempo a Ignacio Monzón, el descubrimiento del programa y por favor que vuelva Carlos Canales. Y por ejemplo, pues Enrique dice: estoy escuchando el programa en directo y os doy mi opinión. Soy oyente desde hace 8 y 9. Martín Espósito es un genio, fiel pupilo del jefe. Y a ti, Bruno, pedirte que le pongas esa música que tenía el programa antes. Déjaselo a Martín, que de músicas hay un montón, fuerza y honor. Y Jorge dice: ¿se marchita por momentos La Rosa de los Vientos? ¿O acaso aquellos vientos traen estas tempestades? No suelo escribir mails de este tipo, pero esta vez creo que debo hacerlo. ¿Soy el único que pienso que la deriva de estar adquiriendo este programa durante tantos domingos, mi programa atenta a su esencia? Por favor, no conviertan La Rosa de los Vientos en un esperpento de ella misma.
Eduardo Vega dice: Martín, te queremos como profesional, como persona y como tío sexy. Que vuelve, dice, como que vuelva. Martín está ahí, se está tomando unos días, evidentemente, porque tiene el verano por delante. Carelia dice: pues a mí me gusta todo el programa, ¿qué queréis que diga? Luego Deme Aguado dice: tiene un gran papel en el programa, hace un buen trabajo. Rosa Vientos también It Trullo dice, después de Cebrián creía que bajaría el nivel y no creía mucho en Bruno, pero me sorprendió con su mirada crítica. Ánimo y continuar. Y muchos correos, sí. Sobre muchos correos y también muchos tweets. Vamos con alguna llamada más. Desde Lugo, María. Muy buenas noches, María.
Buenas noches.
María, ¿desde cuándo?
Me alegro muchísimo hablar con vosotros.
Y nosotros de hablar contigo, por supuesto que sí. ¿Desde hace cuánto que nos escuchas?
Desde hace 20 años.
Nada más y nada menos, Cari, desde antes de que naciera el programa, pero no antes, muchísimo
menos
de
que esté. Oye, yo tengo 76, ¿eh?
Una campeona eres.
Y mis hijos les obligué a oír el programa.
Agradecidos estarán, espero.
Y lo siguieron hasta que murió Juan Antonio. No lo pudieron seguir después. Dice, no, Israel, es que ya no nos parece el mismo. Bueno, tuvieron una pena y yo igual terrible. Pero bueno, yo solamente pido que el que sea el director de esa cadena, que a ver si os pone a vosotros durante toda la semana y deja a los que santo durante toda la semana los fines de semana.
Bueno, antes nos intercambiábamos, nos intercambiábamos y también nos permite concentrarlo, y lo concentrado también es muy bueno, ¿eh?
No, mira, lo que viene en Onda Cero por la noche es insoportable, no hay manera de oír, es insoportable.
Pero eso
Así que hacer el favor de decir al director que os ponga vosotros toda la semana y los fines de semana a los tontos de la
Bueno, con cariño, venga, no digamos pero, cosas que se pongan a poner los compañeros.
Oigo más la radio que la televisión, que veo televisión.
María.
Ese programa es insoportable.
María, del programa nuestro, a ver, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta?
Pues este programa me encanta todo. Lo único que no me gusta son los cómics, que como tampoco me gustan en libros, pues tampoco me gusta.
Oye, pero igual deberías probar, porque hay mucho prejuicio sobre el mundo de cómics cuando se oye, de verdad, ¿eh?
Y los nietos, pues, los nietos seguro que les gusta.
Oye, yo ya tengo un bisnieto.
Claro.
Pero a ellos se les encantan y a mis hijos también, pero yo, ni siendo pequeña, podía leer un tebeo, así que soy incapaz de leer un cómic, porque yo si veo, no leo, y si leo, no veo.
Pues te enviamos un besazo grandísimo y por seguir tantísimos años ahí escuchando.
Y procurar poner el programa más días.
Vale. Lo vamos a intentar, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
María, Vicente Ortiz dice que te da un beso. Para una mujer de 70 y tantos que nos escucha desde hace 20, que es fantástico, maravilloso. Aquilino Delgado dice, secciones favoritas, materia reservada, historia del mundo antiguo. Todas las demás, muy bien, fuerza y honor. Os escucho desde turno de noche, dice Jorge, os escucho desde turno de noche con intermitencias, pero siempre fuisteis una referencia. Juan Galán dice, gracias Jesús Callejo, me encanta. Ese tío son algunos de los últimos twitters que hemos recibido, de los últimos tweets que estamos recibiendo en hashtag almohadilla rosavientos. También sabéis que tenéis el correo electrónico con rosa.vientos@.
Yo tengo muchísimos, dice Pedro. Soy oyente desde siempre y aunque era un fan de Cebrián, de reconocer que Bruno es un digno sucesor. Los tertulianos que más me gustan son Bruno ya no es tertuliano, Lorenzo, Fernando Rueda y Manuel Carballar. También me gusta la sección de cómic y la de libros. Soy un gran lector. Respecto a las secciones que menos me gustan, aunque se me hace más difícil opinar, quizás las aportaciones de Silvia. Un abrazo rosaventero para todos. Y luego, por ejemplo, pues tenemos de Rodrigo. Dice, pues los cambios creo que son los que piden todos los rosaventeros en todos los foros conocidos. Son, primero, vuelta inmediata de Carlos Canales, que no es lo mismo. Bastante sufrimos ya sin el maestro. 2. Vuelta de la sección de Juan Ignacio. 3. Obligado un pasaje de la historia de Juan, sábado o domingo. Eso es poco como homenaje, pero creo que todos los necesitamos. 4. Nuevos pasajes de la historia, como hace Silvia, pero Carlos podría narrar nuevos episodios para mantener viva la mejor sección de La Rosa, pasajes de la historia. 5. La política sobra. Si quieres política, La Noche de César Vidal. Tiene todos los días, 4 o 5 horas. Creo que de La Rosa es otra cosa. Y 6. Llevar con tertulios nuevos, gente como Miguel Zorita, de Sintenella, puntos suspensivos. Abrazos para todos desde Gredos. Y Luisa dice, pues Bruno lo hace genial, es fundamental en el programa, tiene sus carencias como locutor, pero los temas que trata son muy, 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 muy interesantes. Se echa de menos a Juan Antonio mucho, pero una cosa no quita la otra. Para mí sí que la tercera hora ya no la escucho para oír hablar de cine. De los 40 principales, como dicen por ahí, ya hay otros programas. Por lo demás, perfecto. Lo que me faltaba ya es que pusieran a Martín o cualquier otro a llevar el programa. Ánimo a Bruno, que es un crack. Ah, sigo echando de menos la cara de lo mejor, las tertulias. Y José Manuel dice, monográfico sí, materia reservada sí, pero que no se note tanto que Fernando cogía de una pata, aunque lo digo con cariño, que conste, no sé a qué se refiere. Historias sí, es lo que suelo oír. Los discursos en plan largo caballero rotundamente cansan. La época de Negrín ya pasó. A ver si te entra en la mollera.
Lo dice por mí, un programa genial, no esto, sino lo anterior, un programa genial, bueno, estupendo, La Tertulia y Mujeres con Historia, son mis secciones favoritas, lo dice Vigueras, todo el programa genial, lo escucho por podcast, dice Alejandro Agullo, y Ainara Aristoy, dice que le ha encantado poder escuchar su apellido y que mención especial al trabajo de Silvia. Más oyentes al teléfono desde Barcelona, José. Muy buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, tenemos muy poquito tiempo, pero
muy rápido.
El carnet de identidad de Rosa Ventero.
Perdona, más una victoria Priego total, ¿eh? Tenemos muy poquito tiempo.
Es que tenemos que ir con Mujeres con Historia. Es un programa y tenemos que intercambiar contenidos, no dejar de ofrecerlos, pero también daros voz. Cuéntanos.
Muy rápido. En general, mejor no se puede hacer. Y yo lo escucho desde el turno de noche.
Uh-huh.
Y además os digo más. Yo no es que con vuestro programa me vaya a dormir. Es que yo tengo que seguir ahora con Paco de León.
Claro, por supuesto. Además son programas absolutamente complementarios.
Es una cosa maravillosa. Uh-huh. Y entonces los sábados por la noche yo ya no duermo. Porque esto no lo quiero perder tampoco, lo de Paco de León.
Pues creo que nosotros no dormimos junto a ti, porque también nos quedamos a escucharlo.
Felicidades, porque me gusta en general, y además, desde el turno de noche que lo oigo, pues fíjate tú, 20 años.
Nada más y nada menos.
Y es que nada menos.
Pero joven de espíritu.
Mucho más, Silvia. Yo ya he hablado contigo, no personalmente, por teléfono un día, preguntándote por una cosita de Luis Corredera.
Uh-huh.
Un abrazo y adelante.
Jorge Salinas, con el hashtag almohadilla Rosa Vientos, dice que con esto de la crisis ya no sale tanto y que ahora escucha La Rosa de los Vientos y que se ha montado el bar en su casa, que está feliz con una lombriz por hacerlo, por el programa Pincho de Merluza, que así se llama este oyente en Twitter, dice que gracias por existir, que lleva con nosotros 13 años y que serán muchos más. Sergio, que os escucha solo desde hace 2 años, nos escucha, pero que sois muy grandes. Que gracias. Y José Rodríguez, necesitáis meter más temas en misterios, ciencia, tecnología y tertulia los sábados. Y Esteban Enríquez dice que quién soy yo para criticar, antes las críticas, los agradecimientos, y que gracias miles. Las gracias son siempre nuestras hacia vosotros por estar ahí y por haber aprendido una de las cosas fundamentales que queremos transmitir en este programa: ser críticos. Y críticos es sobre todo con uno mismo, luego se puede ser con el resto, pero sobre todo con uno mismo ser crítico. Vamos con Mujeres con Historia y vamos a hablar de un personaje fantástico, un apellido que lo es absolutamente todo en la historia de la paleoantropología. En Kenia y en Tanzania lo descubrieron todo, los Like, y entre ellos había una mujer llamada Mary Like. Gracias a ella sabemos muchísimo más sobre la historia del ser humano. Y la historia del ser humano que hay tras este nombre, tras Mary Like, nos la cuenta ahora Silvia Casasola.
Mujeres con Historia.
En los últimos tiempos y cada vez con más frecuencia surgen restos arqueológicos cuyos análisis cambian la perspectiva de lo que se conocía hasta entonces. Las dudas sobre una posible contaminación de los restos encontrados provoca que las pruebas sean más eficaces y exhaustivas. En consecuencia, pues la datación original que se creía correcta no lo es, o como en el caso que nos ocupa, el descubrimiento de restos óseos pertenecientes a los primeros homínidos hace que cambie el árbol genealógico de nuestros antepasados, gracias a la aparición de nuevos especímenes que se desconocían. Eso fue lo que les pasó a la familia Like, unos auténticos entusiastas de la antropología que encontraron en África la respuesta a lo que buscaban. Nuestra mujer con historia se llamaba Mary Like, de soltera Mary Nicol, una británica que nació en febrero de 1913 y que tenía el don del arte de dibujar, disciplina que había heredado de su padre. Siendo una niña se trasladó junto a su familia a Francia, a la región de la Dordogne, y allí descubrió las pinturas rupestres. Su padre se las enseñó y aquella visión despertó en ella algo tan profundo que empezó a interesarse por el maravilloso mundo de la prehistoria. Francia en los años 1920-1930 era un gran centro de estudios prehistóricos y la Dordogne destacaba por la riqueza de los antiguos restos que se encontraban en la zona. En una de las excavaciones que frecuentaba Mary, dirigida por Abd-Hamedi Lemosi, tuvo claro cuál iba a ser su vocación. Estaba decidido, iba a ser arqueóloga. Su padre falleció en 1926 y decidieron volver a Reino Unido. Su madre entonces la llevó a un convento católico para que estudiara. Pero el fuerte carácter de Mary provocó una temprana expulsión. Incluso algunos biógrafos cuentan que también fue expulsada de otro centro. Mary sabía lo que quería hacer y comenzó a asistir a conferencias sobre arqueología y geología en la Universidad de Londres. Un día enseñó su cuaderno de dibujo a la doctora Gertrude Catron Thompson, quien estaba buscando a alguien que ilustrara el libro que acababa de terminar sobre sus últimas investigaciones. Los dibujos le gustaron tanto que fue contratada para realizar el trabajo. En esos días llegó a Londres el conocido investigador Louis Leakey para impartir una de las conferencias sobre arqueología. Mira tú por dónde, en la cena que tuvieron a continuación compartió mesa con la doctora Gertrude, que iba acompañada de la joven Mary Nicol. En la conversación que surgió le propuso que también ilustrara su libro Los ancestros de Adán. Pero es que la invitación no quedó solo ahí, sino que le pidió que se fuera con él a África Oriental para formar parte de su equipo, que así ilustrara en dibujos todo lo que fueran descubriendo. Luis era 10 años mayor que ella y encima estaba casado, pero su esposa se encontraba lejos y la novel y pizpireta inglesa era tan mona e inteligente que se enamoró de ella. Tras un tortuoso divorcio se casó con Mary en diciembre de 1936, convirtiéndose desde entonces en Mary Leakey. Si bien Mary no se limitó a realizar dibujos de lo que encontraban, sino que decidió participar activamente en las excavaciones. Él centró su trabajo en la búsqueda de fósiles, mientras ella buscaba herramientas principalmente de piedra. Una de las innovaciones que aplicó en su método de trabajo fue el de excavar. Los arqueólogos en ese tiempo se limitaban a escrutar la superficie para hallar algunos restos arqueológicos y no excavaban bajo tierra. En cambio, Mary resolvió que había que excavar y buscar en las profundidades. Eso sí, con mucho cuidado de no alterar ni romper nada. Mientras tanto, iban llegando los hijos. Tres varones nacieron, Jonathan, Richard y Philip. Su única hija, Deborah, murió al poco de nacer. El yacimiento preferido por la pareja era la garganta de Old Dubai, en las llanuras del Serengeti, aunque solo lo visitaban de vez en cuando por falta de recursos. Los otros campos en los que desarrollaban también su trabajo era en Kenia y en Tanzania, donde catalogaron un gran número de fósiles y herramientas. Por fin, en 1959, encontraron uno de los hallazgos más importantes de su carrera. Fue en Old Dubai. Un día que su esposo estaba en el campamento descansando para reponerse de la fiebre que le atenazaba, Mary se puso a excavar como hacía siempre y le llamó la atención un hueso diferente. Se trataba del cráneo de un homínido al que bautizaron con el nombre de Ziganthropus Bosei, en honor a Charles Bosei, la persona que financiaba las excavaciones. El cráneo se dató en 1.750.000 años de antigüedad, lo que le convertía en el fósil de homínido más antiguo encontrado hasta ese momento. La noticia del hallazgo se difundió por todo el mundo. Luis era un auténtico experto en tratar con la gente. No le costaba hablar con los medios de comunicación, divulgar sus trabajos o conseguir financiación. En cambio, Mary prefería el trabajo de campo. Eso de las relaciones humanas no era lo suyo. Algunos amigos decían que Mary era la científica de la familia. Y eso, que no estudió la carrera de arqueología. ¿Para qué? Si con la práctica había adquirido tanto conocimiento que ahora era ella quien tendría que dar clases en la universidad. En 1962 fueron galardonados con la medalla de oro de la National Geographic Society y unos cuantos años después recibió su primer título honorario de una universidad en Johannesburgo. No obstante, la pareja comenzó a distanciarse y cada uno prosiguió sus investigaciones de forma independiente. Luis fallecerá en 1972 de un ataque cardíaco. Para entonces, la comunidad científica, que antes negaba que el origen del hombre se hubiese producido en África, afirmando que fue en Asia, ahora no dudaba tras las pruebas aportadas por la familia Leakey. Tanto Mary como dos de sus hijos, Richard y Philip, prosiguieron con la investigación antropológica. En 1974, Mary comenzará las excavaciones en la Laetoli. Primero, encontrarán huellas de animales, pero en 1978, su equipo descubrirá una serie de huellas muy significativas. Se trata de un camino de unos 20 metros lleno de huellas fosilizadas. Con este descubrimiento, demuestra que los primeros homínidos caminaban erguidos sobre dos piernas desde hace unos 3 millones y medio de años. Hasta 1981 trabajará en estrecha colaboración con su equipo, desenterrando las huellas que habían quedado en ceniza volcánica. Dos años después se retirará definitivamente a Nairobi y publicará su autobiografía, cuyo título es La revelación del pasado. Después continuó trabajando esporádicamente en distintas excavaciones en Kenia y en Old Dubai, hasta que la muerte le llegó con 83 años, el 9 de diciembre de 1996. Atrás, muchos años de investigación, varios libros publicados sobre su trabajo, pequeños caprichos como fumarse un puro habano o tomarse un whisky de Malta de vez en cuando para relajarse y desconectar del día a día. Los que la criticaron decían que se sentía más a gusto rodeada de animales que con los de su especie. Por su fuerte carácter también tuvo sus más y sus menos con sus hijos, aunque, como diría Richard, su segundo hijo, quien también logró grandes descubrimientos antropológicos, si no hubiera sido por mi madre, mi padre no habría obtenido el reconocimiento del mundo científico. En una ocasión le preguntaron a Mary cómo le gustaría que la recordaran y ella dijo: un científico sería muy afortunado si tal vez una o dos de sus ideas fueron recordadas más allá de su vida. Y creo que Mary consiguió su propósito. Además, me gustaría terminar con una de sus reflexiones. Hay tantas cosas que no sabemos, y cuanto más sabemos, nos damos cuenta que las primeras interpretaciones están completamente equivocadas, que no nos queda más remedio que seguir investigando. Así que, ya sabéis, todavía queda mucho por descubrir e investigar ahí fuera.
La historia de Mary Leakey, la genial paleoantropóloga, una de las grandes hacedoras de conocimiento sobre el pasado de la historia humana. La historia que nos ha contado Silvia Casasola en, valga la redundancia, Mujeres con Historia. Llegamos así al final de la tercera, de la segunda hora de La Rosa de los Vientos de esta madrugada. Ya sabéis que tenemos una jornada de micrófonos abiertos y también de opiniones abiertas, tanto en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y como en Twitter con el hashtag #RosaVientos y con el teléfono con el 914-265-9999. Ahora mismo vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos con muchas otras cosas. Nos queda por recibir a Laura Falcolara, que nos habla sobre libros. Nos queda también por recibir a José Manuel Esquivano, que, como no, nos habla sobre cine. Tenemos también la información en clave medioambiental, científica y natural que nos trae Borja de Jorge Cañaveras en azul y verde, y muchas otras cosas que vais a descubrir dentro de tan solo unos minutos aquí en La Rosa de los Vientos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Tercera hora, programa tercera hora de La Rosa de los Vientos. Hablaremos de libros, hablaremos de cine con José Manuel Escribano, pero también vamos a hablar de naturaleza ya mismo con Borja de Jorge Cañaveras con el informativo Azul y Verde.
Azul y Verde.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Información, la primera de ellas, siempre que se habla de petróleo en España, parece que se lanzan las campanas al vuelo. Al vuelo, nunca vamos a tener petróleo suficiente para autoabastecernos. Eso se sabe de forma fehaciente, pero sí quizás hay más del que nos pensamos. Y uno de los lugares en los que puede haber es en el entorno de las Islas Canarias. Y ahora hay nuevas noticias y nuevas informaciones sobre las prospecciones que se están realizando allí.
Pues así es, la compañía petrolera Repsol ha asegurado que los sondeos que prevé desarrollar en busca de hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias se realizarán a una distancia mínima de 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. De esta forma, Repsol ha salido al paso de las declaraciones de un diputado socialista, quien afirmó que la petrolera pretendía buscar petróleo a una distancia mínima de 10 kilómetros de Fuerteventura. De hecho, Repsol ha precisado que a 10 kilómetros de la costa canaria, el fondo marino es predominantemente volcánico, lo que lo hace incompatible con la presencia de hidrocarburos y, por tanto, sin ningún interés desde el punto de vista exploratorio. La petrolera además ha querido recordar que opera en Noruega, uno de los primeros productores de hidrocarburos de Europa y un ejemplo de respeto medioambiental. También ha querido señalar que prevé acometer en que las acciones que prevé acometer en Canarias están avaladas por dos autos del Tribunal Supremo y una resolución de la Comisión Europea.
También hay más noticias sobre el mar. Siempre que se hacen prospecciones petrolíferas hay muchas dudas sobre si se va a dañar la naturaleza, si se va a dañar esa parte del azul y verde que es esta sección. Siempre hay mucho miedo de que eso ocurra, y no solo por las prospecciones en sí, sino porque el uso de los hidrocarburos, habiendo cada vez más energías renovables y más limpias, comienza a verse como algo del pasado. Estamos en ese tránsito, desde luego. Lo que hay que defender es la naturaleza, y eso lo están pidiendo muchos científicos, en este caso concreto en relación al mar y en relación a los corales.
Así es, casualmente más de 2.500 científicos han pedido en el duodécimo simposio internacional sobre arrecifes de coral que se celebra en la ciudad australiana de Cairns, medidas urgentes para hacer frente a los daños causados a los ecosistemas de corales del planeta por el aumento de las temperaturas oceánicas, la pesca irracional y la contaminación. En la declaración de consenso sobre el cambio climático y arrecifes de corales, los científicos instaron a los gobiernos a asegurar que el futuro de los arrecifes de coral les instaron a asegurar el futuro de estos arrecifes a través de acciones globales dirigidas a reducir las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, así como mejorar las medidas de protección a nivel local. La UNESCO advirtió en junio que el desarrollo amenazaba la Gran Barrera de Coral de Australia, que podría ser borrada de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Hay que recordar que el turismo incontrolado y el aumento de la actividad minera se han convertido en una amenaza para este gran ecosistema que es la Gran Barrera de Coral.
La protección de la barrera de coral es una de las reclamaciones que efectúan los científicos sobre la necesidad de cuidar nuestro mar. En ocasiones, afortunadamente, muchos de esos lugares que son verdaderamente ricos en cuanto a naturaleza reciben la protección de la UNESCO y se convierten en reservas. Y tenemos nuevas reservas y tienen que ver con nuestro país.
Así es. Bueno, tenemos que dar buenas noticias, ya que la isla de La Gomera en el archipiélago canario y el Parque Natural de Las Viñas, La Mesa, en la cordillera cantábrica han sido aceptadas por la UNESCO para que formen parte de su red mundial de reservas de la biosfera. De La Gomera, el organismo ha destacado, entre otros, el Parque Nacional de Garajonay, inscrito también en la lista de Patrimonio Mundial, y que destaca por su bosque húmedo de laureles y por la importancia cultural de sus cultivos en terrazas. Y de las Ubiñas La Mesa, pues se subrayó que comprende bosques maduros que conservan su estado primigenio y poseen un alto grado de biodiversidad, en el que hay también especies de animales protegidos, como el oso pardo cantábrico, además de un patrimonio cultural de gran riqueza. En la reunión del Consejo Internacional, que se ha celebrado a lo largo de esta semana, se aceptó también la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana y la nueva zonificación de Sierra Nevada, ambos parajes que ya figuran en la lista de la UNESCO. Por tanto, a las 578 reservas de la biosfera se le han sumado 20 nuevos enclaves, dos de ellos transfronterizos, con lo que esa red mundial de reservas cuenta en la actualidad con 598 lugares en un total de 117 países. Estas reservas son lugares designados por el programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO como sitios de experimentación de diferentes métodos de gestión integrada de la biodiversidad y de los recursos naturales, ya sean terrestres, costeros, marinos o de agua dulce. Desgraciadamente, esta actualización de la lista de la UNESCO dejó fuera a las tierras del Ebro, porque incluyen en su perímetro la central nuclear de Ascó. Aunque según la UNESCO, la candidatura puede presentarse otra vez el año que viene con una nueva zonificación.
Más mar todavía tiene que ver con la subida del nivel del mar y la búsqueda de modelos para poder conocer un poquito mejor.
Sí, así es. Mediante el uso de un modelo climático, la doctora Lauren Gregory y sus colaboradores de la Escuela de Ciencias Geográficas de Bristol han descubierto una serie de acontecimientos que provocaron que las cúpulas de hielo en América del Norte se separaran, dando lugar a un rápido deshielo que aumentó el nivel del mar. Estos sucesos, ocurridos hace 14.600 millones de años, quedaron registrados en los núcleos del océano y en los arrecifes de coral fósiles. Sin embargo, hasta este reciente estudio, la razón de estos acontecimientos no estaba clara. Según la doctora Gregory, hacia el final de la última edad de hielo, el clima se calentó de forma natural. Esta subida de las temperaturas empezó a derretir el hielo en altitudes cada vez mayores, hasta llegar al derretimiento de la base de los grandes bloques de hielo. Y este hielo derretido condujo al rápido aumento del nivel del mar, de hasta 9 metros hace 14.600 años y de 2,5 metros hace 8.200 años. Según 8.200 años. Según la experta, el deshielo producido por el colapso de las bases de los bloques de hielo puede explicar parte del aumento del nivel del mar que tuvo lugar hace 14.600 años, mientras que el resto procede del derretimiento progresivo de las capas de hielo en Europa y la Antártida. Esta investigación, publicada en la revista Nature, lo que también ha servido ha sido para aumentar la comprensión sobre las capas de hielo y sobre el cambio climático.
La NASA ha difundido una panorámica de Marte, un viaje a través del planeta rojo, gracias al teléfono, o como no, a la tableta, porque está de moda, evidentemente.
Pues sí, esta semana la NASA ha publicado una fotografía panorámica de 360 grados del planeta rojo, que combina hasta 817 imágenes tomadas durante 120 días por el vehículo espacial rover Opportunity. La imagen, de una calidad sorprendente, muestra una vista del terreno bautizado como Great Haven, en el que se pueden observar desde las huellas que ha ido dejando el vehículo hasta el resto de un gran cráter formado en la superficie de Marte hace millones de años. La publicación de esta imagen coincide con dos grandes acontecimientos. El primero, el hecho de que la misión Opportunity, que lleva reconociendo el planeta desde enero de 2004, cumplió 3.000 días el pasado 2 de julio. Y el segundo, el aniversario de la presencia continua de la NASA en este planeta desde hace ya más de 15 años. Y es que parece que la NASA está apostando fuerte por la promoción de sus estudios. Muestra de ello es que ha presentado una aplicación para aprender a manejar algunos de sus robots, como el Curiosity, en 3D. La aplicación, que será gratuita, como dices, para iPhone y iPad, utiliza animaciones para mostrar cómo se pueden maniobrar y manipular los componentes externos de las naves.
Y una última noticia verdaderamente terrible, pero que sirve como llamada de atención, porque además es una de las cosas terribles que está ocurriendo en la crisis. Hemos oído siempre hablar del abandono de los animales domésticos o de las mascotas por diferentes motivos. Eso se ha acrecentado en los últimos tiempos a consecuencia de la crisis, pero también, todavía más, en el caso de animales que requieren una capacidad económica un poco superior para mantenerlos. El caso de los caballos, y el dato es para asustarse y cabrearse.
Pues sí, desde luego, porque mira, Cada mes son llevados al matadero en España unos 5.000 caballos, que se dice pronto. De hecho, los mataderos no dan abasto y hay listas de espera para sacrificar a los equinos. Valencia, Andalucía, Cataluña, Castilla y León lideran el ranking de las regiones con más sacrificios y la tendencia no parece apuntar a un descenso. El secretario general de la Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas asegura que en España no hay mercado para este tipo de carne, por lo que se destina a piensos para mascotas o se exporta a Francia, Italia, Bélgica o Grecia, donde se demanda este alimento que tiene un precio intermedio entre el vacuno y el cerdo. El problema, pues como tú dices, radica en que los ganaderos ya no pueden afrontar el alto coste que supone alimentar a los equinos. El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, Javier Conde, recuerda que las granjas intensivas son las más afectadas porque la venta está complicada. Los precios que obtienen son bajos y los costes se han disparado. Conde critica además que debido a la crisis las administraciones no dan ayuda para los ganaderos. Las opciones pues son o el sacrificio o el abandono. Esta última opción ha aumentado un 80% el último año y medio, lo que provoca también que durante épocas como el verano se produzcan 30 accidentes de tráfico al mes en los que intervienen los equinos.
Continuamos con La Rosa de los Vientos en las 3 y 17 minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Ya sabéis que queremos seguir recibiendo vuestra opinión. Lo podéis hacer a través de la página web www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis una encuesta en donde podéis votar por cuál es vuestra sección favorita. Lo podéis hacer también escribiéndonos a rosa.vientos@ondacero.es o hacerlo a través de Twitter con @rosavientos en donde nos dicen, por ejemplo, materia reservada y zona cero intocables, pero el sabio escribano es un crack. Pues bueno, vamos con él mismo.
El callejón del escribano.
Y esta vez sí, la última de las entregas de la temporada en este fin de semana que estamos de cierre. Bueno, pero solamente de punto y aparte, José Manuel Escribano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Nos tomamos un descanso, pero las salas de cine no descansan en absoluto, no descansan. Al contrario.
Al revés, el verano yo creo que va a ser movidito. Antiguamente, ¿verdad? Antiguamente, en el verano se paraba la temporada, se ponían reposiciones, en fin, todo tenía un nivel mucho más bajo. Ahora mismo, ni hablar, el verano, julio, agosto, son grandes meses en la cartelera y en las taquillas, como vemos cada año.
Por lo menos se estrenan dos o tres películas que hacen un taquillón durante el verano,
sí,
y otras
sí.
200 o 300 que se comen una birria.
Sí, hombre, eso por supuesto, ¿no?
¿Cómo? Y no estoy hablando de la calidad, ¿eh?
No,
del dinero que generan.
Claro que sí. Este año yo creo que, ahora repasaremos después los próximos estrenos, ¿no? Pero yo creo que va a haber bastante animación y va a haber películas taquilleras realmente, porque el panorama es alentador.
Música y cine siempre de la mano, ¿verdad?
Por supuesto que sí. ¿Cómo no? La música es un ingrediente fundamental del cine.
The Swell Season es una de esas razones que lo justifican, ¿no?
Sin ninguna duda. Es un documental espléndido que han rodado Nick August Perna, Chris Dapkins, Carlo Mirabella Davis, y habla de estos dos, Marqueta Irlova y Glenn Hansard, que fueron éxito tremendo con su película Once.
Y con esta canción que escuchamos y que es nuestra portada esta madrugada.
Les valió el Oscar Marqueta, Eric Lova y Glenn Hansard fueron los protagonistas de Once. Se conocieron en la película, se enamoraron, empezaron a trabajar juntos, vinieron a España los dos a presentar la película. Yo me reía mucho con ellos porque Glenn Hansard llevaba y sigue llevando una guitarra rota, rota, con la caja completamente averiada, pero es su guitarra y con ella canta. Bueno, la historia de amor de los dos es la que está al comienzo de este documental, que se llama The Swell Season, igual que su primer álbum, y que recorre ese camino de los dos, desde el amor hasta el desamor. Bueno, pues es una cosa que puede suceder en la vida, ¿verdad? A veces el amor termina bien, a veces el amor termina bien, pero sin amor. Los dos son amigos, se quieren mucho, pero ahora trabajan por separado y cada uno con su carrera, respetándose y queriéndose, y con este comienzo juntos que realmente es fastuoso.
¿Quién dice que el amor acaba mal cuando dio una creación como esta, verdad?
Efectivamente. And what with yourself
is time that you con una guitarra rota para una canción en cierto modo también es rota.
Por supuesto que sí.
Ha sido nuestra portada esta madrugada, pero hay otra actualidad del semestre. Con las cifras, José Manuel, de estos primeros seis meses del año.
Pues sí, cifras no oficiales, porque el control de taquilla sigue sin funcionar en este país. Sí sabemos que la recaudación este primer semestre es un 12% menor a del mismo periodo del año anterior, malas noticias, y que en las películas más taquilleras hay pues muy poquito de cine español, como muy poquito en cuanto al número de películas estrenadas. Se han estrenado ya 192 películas en estos seis meses. Realmente, bueno, pues esto explica en parte el problema que vivimos, ¿no? 192 películas, es decir, que van a ser 400 a lo largo del año, es una cantidad de estrenos tal que es imposible ni que la gente vea las películas ni que hagan una carrera comercial medio normal. De esas 192, 43 son españolas. Y las campeonas de taquilla, yo creo que aquí no hay sorpresas. La más taquillera de todas ha sido Intocable, la película de Eric Toledano y Olivier Nakache, en torno a los 16 millones de euros de recaudación en estos seis meses. En segundo lugar, Los Vengadores, casi a la par, 15.900.000 euros. En tercer lugar, Sherlock Holmes, el Sherlock Holmes 2 de Guy Ritchie, 8,6 millones de euros. Los Juegos del Hambre, en cuarto lugar, la película de Gary Ross, 8 millones y medio. Un poquito menos, 8,4, Los Descendientes, en quinto lugar, la película de Alexander Payne, una película que yo creo que todo el mundo ha coincidido en que es estupenda, agradable de ver. Bueno, pero se ha quedado aquí, en esta quinta posición. En sexto lugar, y seguirá subiendo, Blancanieves y la Leyenda del Cazador, 8,3 hasta este momento, pero todavía está en cartelera y todavía haciendo una taquilla, bueno, pues más o menos decentita. En séptimo lugar, otra película que va a hacer mucha más taquilla, y esta además es española, Tengo ganas de ti, de Fernando González Molina, lleva 7 millones y medio aproximadamente de euros, pero sigue siendo una de las dos, tres películas más taquilleras de la semana en estos momentos, por lo tanto, se colocará más arriba en algún momento. En octavo lugar, Men in Black 3, la película de los hombres de negro, tercera parte, de Barry Sonnenfeld, 6.800.000 euros de recaudación. En noveno lugar, una infantil, Lorax, en busca de la trúfula perdida, de Chris Renaud, de animación además, 6.700.000 euros. Y en décimo lugar, yo creo que merecía algo más, La Invención de Hugo, la película de Martin Scorsese, un poco más de 6 millones de euros, 6.100.000. Y luego ya títulos que también todos conocemos, Ira de Titanes, Sombras Tenebrosas, John Carter, Viaje al Centro de la Tierra. Hay 6,4, lleva ya 4 millones, otra película recién estrenada la semana pasada, con lo cual volverá a subir también, se colará seguramente entre las 10 primeras del año, casi con seguridad.
Sorprende, a mí me ha sorprendido mucho lo de La Invención de Hugo, fíjate.
Pues sí.
Fue una de las películas junto a The Artist, las dos películas triunfadoras de los Oscars, pero que tiene una crítica tan extraordinaria, más casi que de
pues
que
efectivamente, The Artist, y sin embargo, bueno, pues se ha quedado ahí en ese puesto, bueno, pues... ¿Qué le vamos a ver? En décimo lugar, 6.100.000. De todas maneras,
pero es que no hay ni un solo taquillón bestial.
No lo hay. En cuanto al cine español, desde luego Tengo ganas de ti va a ser la ganadora, previsiblemente, porque todavía va a hacer su taquilla este verano. Y bueno, pues así están las cosas. De todas maneras, decía, hay que esperar a las cifras oficiales, las cifras que nos dará el control de taquilla del Ministerio, que va a ser que no, o la empresa especializada en este momento, Rentrak, que es la que mejor hace estos controles de taquilla. Son profesionales espléndidos y me imagino que en las próximas semanas, quizás en los próximos días, nos den unas cifras ya verdaderamente exactas.
¿Qué películas se van a estrenar a lo largo de este verano?
Pues efectivamente, aquí te he preparado otra especie de Super 10, vamos de 10 en 10, con 10 estrenos que, como te decía antes, me parece que, hombre, un poquito van a mover la taquilla. Aparte de las que se acaban de estrenar, que ya son importantes, el día 20, la semana que viene, llega El Caballero Oscuro, por fin, el nuevo Batman de Christopher Nolan, con Christian Bale, Anne Hathaway y Morgan Freeman. Y también El Irlandés, un poco las dos caras de la moneda. Yo recomiendo encarecidamente ver esta película, El Irlandés, de John Michael McDonagh, con Brendan Gleeson haciendo un personaje verdaderamente fastuoso. El 27 de julio, una semana después, llegará Madagascar 3, para los críos, para los chavales y para todos los que tengan espíritu infantil, la película dirigida por Eric Darnell, Tom McGrath y Conrad Vernon. Un poquito después, el 3 de agosto, llegará a las pantallas Prometheus, de Ridley Scott, o como me dijeron en Fox, Prometheus, porque como ahora todas las películas vienen con su título original, hay que decirlo en inglés. Pues Prometheus o Prometheus, de Ridley Scott, con Naomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Charlize Theron. Yo creo que este es el gran acontecimiento del verano, el 3 de agosto. A la semana siguiente...
Que dos perfiles femeninos tan distintos,
verdaderamente,
tan interesantes,
sí, ambos, ¿verdad? Naomi Rapace y Charlize Theron. Sí,
bueno,
sí,
más
sí,
distinto sí. No se puede ser, espero que no las pongan al lado, ¿eh?
Desde luego, en fin, habrá que ver qué ha hecho Ridley Scott con ellas o de ellas, ¿no?
Bueno, cualquier cosa que haga Ridley Scott suele estar bien.
Suele estar bien.
Y ambas actrices tienen una personalidad extraordinaria, sí, y marcadísima, ¿no?
Y esta película además parece ser, el prólogo de Alien o no, bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero promete un espectáculo total.
Desde luego.
Bueno, la semana siguiente, el 10 de agosto, llegará Brave, Indomable, otra película de animación de Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell, la película de Pixar de este verano, como no podía faltar. El 17 de agosto, El Legado de Bourne, la nueva aparición de Bourne, esta vez con Jeremy Renner en el papel de protagonista y dirigida por Tony Gilroy. También el 17 o quizá el 24, porque esto debe ser muy claro, Piratas, otra película de animación, esta es de Aardman, la gran productora de animación, esto se promete un espectáculo total, dirigida por Peter Lorre y Jeffrey Newitt, una película para todos los públicos, para todos los críos y los mayores. El 31 de agosto, para terminar ya julio y agosto, llegarán Las Aventuras de Tadeo Jones, esta es una película de animación española. Hay una expectación tremenda porque parte de un corto, este Tadeo Jones es un personaje a lo Indiana, pero vamos, dibujado y creado por Enrique Gato, que es un fantástico director de animación española, y vamos a ver cómo resulta esta Las Aventuras de Tadeo Jones. Y ya, para terminar, en el mes de septiembre, el día 7, llegará A Roma con Amor, la nueva película de Woody Allen, que es una declaración de amor a Roma y una declaración de amor a la burla sana de todas las cosas posibles. Woody Allen no es una gran obra, no es la gran película, es una obra pequeñita, pero realmente es una película deliciosa cada minuto. Y el día 14, Desafío Total, la nueva versión de la película, que ya es un clásico, está dirigida por Len Wiseman, con Colin Farrell, Kate Beckinsale y Jessica Biel. 10 películas que yo creo que va a haber pues mucha gente.
Desde luego que muy interesantes, algunas extraordinariamente comerciales y otras que apuntan muy bien a lo que se puede ver en ella, ¿no?
En efecto.
Han sido las películas, hemos repasado un poquito lo que va a ser la cartelera en el verano. Ahora ya está en la cartelera, pero hablamos de una película que va a ser la crítica de la semana y que no piense nadie en la obra de, por ejemplo, en aquel discurso de Charles Chaplin.
Ah, no, esta es otra cosa casi diferente.
Pero que se titula igual y que se ha estrenado en 2012 y se llama El Dictador.
Good afternoon, everybody. For over 4 decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights.
The time has come for him to step aside.
It's the rock in the building. Yes, ma. I gotta tell you, but it's your boy Ho from the U.S.
Con Ben Kingsley.
Pues sí, con Ben Kingsley y con este destroza todo, vamos a ver. El dictador, la película dirigida por Larry Charles, producida por Sacha Baron Cohen y Scott Rudin. El guión es de Sacha Baron Cohen también, de Alec Barr, de David Mendel y de Jeff Schaefer. Y los protagonistas, pues Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, como tú decías, y Anna Faris. Bueno, la verdad es que El dictador la ha dirigido, como decía, Larry Charles, que es el mismo de Bruno y de Borat, pero las películas de Sacha Baron Cohen tienen pocas sutilezas posibles de autor. El hombre produce, escribe, interpreta y no dirige porque le debe parecer muy cansado. Así que Larry Charles, otro tipo pelín excéntrico, aunque muy trabajador, coge la visera y el megáfono y se pone a las órdenes de Baron Cohen para registrar las tropelías que se le vayan ocurriendo. Esta última no es pequeña. El actor se mete en el pellejo del megalómano dictador de Guadilla, un no tan imaginario país norteafricano rico en petróleo. El fulano se llama el almirante general Hafez al-Adín, que gobierna sin oposición y sin enemigos, que se han ido muriendo todos, desde que era un niño, cuando sucedió a su padre muerto en un desgraciado accidente provocado por 97 balas de una bomba. Al-Adín gobierna feliz y satisfecho, apoyado en su hombre de confianza, su tío Tamir, que en realidad detenta todos los poderes fácticos del reino y su sobrino ni se entera. Es Tamir, precisamente, quien convence a Al-Adín para que salga de su aislamiento y se presente en la ONU para contestar a los ataques que cada vez más insistentemente le están lanzando los corruptos países democráticos occidentales. La última iniciativa de pretender inspeccionar sus instalaciones de armamento de supuesta destrucción masiva amenaza con ponerle de los nervios, así que decide tomar la tribuna de las Naciones Unidas y contraatacar. Lo que nadie podía esperar es que Al-Adín, después de algunos disparates fuera de protocolo, proclame su fe en la democracia y anuncie el final de la dictadura en su país y las inmediatas elecciones libres. Algo ha debido suceder. En realidad, sí. En Nueva York, Al-Adín ha sufrido una traumática transformación después de pasar por un par de episodios muy emocionantes. Pierde la barba y la identidad, en la parte negativa, pero, y esto es lo bueno, conoce a la encantadora y ecologista Sui y se topa con su compatriota Nadal, que creía fallecido y que le sirve de guía en la gran ciudad occidental y, ya lo he sugerido anteriormente, corrupta. En Guadilla y en América, Baron Cohen deja que su personaje se explaye sin la menor vergüenza ni asomo de eso que llamamos lo políticamente correcto. Todo lo contrario. Como sus anteriores películas, no deja títere con cabeza. Nada ni nadie se escapa del ácido corrosivo que reparte a derecha e izquierda. Su personaje es un ser abominable, una feroz caricatura de algunos de los gobernantes que todos conocemos y hemos padecido. Pero a su alrededor pululan personajillos y maniobran instituciones y organismos que tampoco tienen desperdicio. La dictadura se critica sola, pero los vicios, las sombras y las coartadas de la democracia también reciben lo suyo. Y los políticos, la milicia, la prensa amordazada y la ciudadanía anestesiada, americanos y extranjeros, árabes y judíos, todos ven expuestas sus vergüenzas de la manera más descarnada, más ridícula y, por qué no decirlo, más cómica. Su fórmula es la subversión de los códigos sociales, morales y religiosos, la base de la comedia de todos los tiempos y culturas, pero llevada a extremos pocas veces utilizados. Es evidente que la bufonada, también desde el horizonte de los tiempos, ha sido tolerada y celebrada por las autoridades. Pero nunca, además, como en esta época de estómagos de acero, capaces de digerir, asimilar y con la misma facilidad de eliminar la más incisiva y acertada de las críticas. El sistema se lo traga todo. A lo mejor por eso Sacha Baron Cohen puede seguir haciendo este cine en apariencia tan incómodo e irreverente. En cualquier caso, aunque no vayan a caer imperios ni a remediarse males mayores, El dictador es una oportunidad excelente para repasar inteligentemente nuestra vida moderna y replantearnos sus valores, y a la vez, esto es lo mejor, sin dejar de reír.
El dictador, la crítica de la semana, la última de las críticas de esta temporada, también ahora, no es el último Super 10 porque fue la semana pasada, sino que es un recopilatorio de lo que ha sido el Super 10 en estos últimos 7 meses. O 6 meses y medio, para ser más exacto. Sí, sí. En el puesto número 10.
Pues en el puesto número 10, con 10 semanas de permanencia en el Super 10, aparece Los Descendientes, la película de Alexander Payne.
9.
También con 10 semanas, pero un poquito anterior, Los Idus de Marzo, de George Clooney.
En el 8,
Un dios salvaje de Roman Polanski, que estuvo 11 semanas en el Super 10.
En el 7,
pues en el 7, Kiseki, también 11 semanas, la película de Hirokazu Koreeda.
En el 6,
Another Year, la película de Mike Leach, casi se nos ha olvidado ya, pero estuvo nada menos que 14 semanas en el Super 10.
En el 5,
pues lo mismo que La invención de Hugo, de Martin Scorsese, 14 semanas en la lista.
4.
Melancolía, de Lars von Trier, estuvo en el Super 10 15 semanas.
En el puesto número 3,
pues en el 3 está El Abre, la película de Aki Kaurismäki, que se mantuvo durante 17 semanas en el Super 10.
En el 2,
The Artist, una película realmente extraordinaria y además de muy largo recorrido, la película de Michel Hazanavicius, 25 semanas en el Super 10.
¿Y el Super 10 entre los Super 10 en lo que llevamos de año?
Pues Nader y Simin, la película de Asghar Farhadi, que se llevó el Oscar, que se ha llevado muchísimos premios y que en el Super 10 estuvo manteniéndose durante 27 semanas, un récord en este año 2012.
Prácticamente casi todo lo que llevamos de año.
Pues sí, todavía hablo de año y un poquito del anterior, porque claro, realmente es una película muy longeva en las carteleras, afortunadamente.
Bueno, y vamos con algunas recomendaciones. Vamos a empezar por aquellas en las cuales es mejor no detenerse.
Sí, yo creo que no hay que ir a ver de ninguna manera una película española, lo siento, pero es que Lobos de Arga es una completa majadería, aunque en ella esté Gorka Ochoa, y a lo mejor porque está Carlos Areces.
Y lo imprescindible.
Pues mira, me iba a poner trascendente y iba a recomendar Elefante Blanco, que es una película muy seria, pero creo que no, que lo mejor es reírse, que estamos en el verano y podemos ir a ver Qué esperar cuando estás esperando, una comedia americana muy intrascendente y un poco bobalicona, pero que cuenta con Jennifer López, con Cameron Díaz, con Elizabeth Banks. Se puede ir a verla, ¿eh?
José Manuel Escribano, como siempre ha sido un placer enorme poder contar contigo, estar aquí y charlar de cine.
Pues el placer,
lo que más te gusta y lo que más te apasiona.
Efectivamente, el placer ha sido enterito mío. Y bueno, deseo para todo el mundo un buen verano lleno de buen cine también, y ojalá nos veamos en septiembre.
Por supuesto que sí, y también te deseamos lo mismo.
Muchas gracias.
Que tomes mucho el sol por las tierras del sur y por las tierras por las que vayas.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca.
Una vez más abrimos la biblioteca y, cómo no, encontramos ahí a Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches.
Buenas noches.
Laura Falcolara es directora editorial en el Grupo Planeta. Acabas de volver de Estados Unidos, ¿verdad? De Nueva York, una de las grandes capitales a todos los niveles, pero posiblemente sea la capital del mundo, en cierto modo, pero también es la capital de las letras, por lo menos en cuanto a la edición se refiere, porque Nueva York para los editores es una auténtica delicia, solamente pasearse por sus calles y por sus librerías, ¿no?
Pues sí, nosotros tenemos que ir cada año, como te puedes imaginar, a la feria y fuera de feria a ver editores extranjeros. Hay mucho libro que se traduce y, bueno, y es una ciudad, como tú dices, que es un gusto pasear por las librerías y ver qué novedades aparecen ahí. A veces, además, de tendencias que luego llegan a España algo más tarde, y vale la pena, sinceramente.
¿Qué está funcionando ahora mismo en Estados Unidos en cuanto al mundo del libro? Porque, evidentemente, la crisis económica, tanto aquí como allá, es muy fuerte y posiblemente estén cambiando determinados hábitos y determinadas formas de ofrecerse por parte de los editores, ¿no?
Bueno, tampoco te creas. En general, Estados Unidos es bastante, o nosotros de ellos, es igual, una réplica. Quiero decir, o sea, funciona muy bien el thriller policíaco, funciona también muy bien las grandes novelas para mujeres. En no ficción, pues bueno, en no ficción sigue funcionando muy bien algún libro que ya en España está, como es El Cielo Real. Y también hay mucho libro de autoayuda de autor muy de allí. Es decir, los grandes personajes televisivos norteamericanos, como puede ser Oprah o cualquiera de los que suelen aparecer en medios, pues lógicamente, igual que pasa aquí, también ahí son fenómenos. Aquí también nos pasa con los personajes de televisión, pues cuando hacen un libro tiene una gran venta y una gran repercusión, y ahí es un poco también lo mismo.
El Cielo es Real, que es un exitazo en todas partes, ya estuvimos hablando contigo del libro, lo estuvimos haciendo en la tertulia, y también en Estados Unidos es un auténtico bestseller, uno de los libros del año, desde luego.
Bueno, es que sigue ahí desde hace ya más de 2 años.
Nada más y nada menos. Y la novela negra, que también es una de las cosas que nos une, ¿verdad?, a lo que hay a ambos lados del Atlántico. Ese interés por la novela negra, por la novela policíaca y además por los autores suecos. Hay muchos más, evidentemente, pero es un poco la novela negra sueca a partir del fenómeno de Stieg Larsson la que ha generado un boom al que no se le ve fin de momento. No sé si tiene que ver con los tiempos en los que vivimos, pero quieras o no, la pauta de comportamiento aquí y allá, en el fondo somos bastante más parecidos de lo que algunos se piensan.
Sí, la novela negra, la verdad, desde el fenómeno de Stieg Larsson empezó a funcionar muy bien en todo el mundo. De todas maneras, son modas. O sea, si estudiamos un poco el proceso editorial durante los últimos 20, 30 años, vamos viendo que son modas, que de repente se pone muy de moda la novela negra, luego la novela histórica, luego la novela más femenina, y va viendo como periodos, y son cíclicos, además, normalmente.
Cuando estabas allí, se ha editado aquí, en España, un libro que a mí me llamó muchísimo la atención, y luego lo he comentado contigo, 50 maneras de destruir el mundo, es del Grupo Planeta, es de la editorial Ariel. Es un libro absolutamente distinto, porque tiene una edición verdaderamente singular y atractiva, y nos habla, un poco nos dibuja lo que estamos haciendo con el planeta, y cómo lo seguimos haciendo, pese a todas las advertencias y amenazas.
Pues sí, el libro en cuestión, que es de la editorial Ariel, como bien dices, nos explica pues 50 posibles maneras en que el mundo podría acabarse, si no lo terminamos antes con los políticos, tal como está todo. Pero bueno, en el caso del libro, pues nos habla de varios tipos de amenazas. Hay la amenaza propiamente humana, es decir, cuando el hombre ejecuta algún tipo de acción sobre la Tierra o sobre lo que sería la población o terrorismo, por decir algunos ejemplos. Pero también hay amenazas tecnológicas, amenazas de medio ambiente, amenazas que pueden provenir del espacio, de la genética o incluso del futuro. Uh-huh. Y dentro de ahí, pues hay que en cada uno de los apartados hay un vademécum de opciones distintas.
Evidentemente las amenazas para el hombre, que en no pocos casos son también amenazas que ha creado el hombre o en las que el hombre tiene muchísimo que ver, son las fundamentales en este trabajo.
Pues sí, por ejemplo, podemos ir desde la pandemia, es decir, la gripe porcina, la gripe aviar, el SIDA, o incluso pues lo que llaman, por ejemplo, la máquina de juicio final, que sería todo el proyecto de la Guerra de las Galaxias o del perímetro famoso ruso. También pues aquí en este apartado tocamos desde el terrorismo internacional, yo creo que desde Al-Qaeda es algo que nos ha quedado a todos muy marcado, hasta pues lo que es la sobrepoblación. Cada vez la población, imagínate que entre 1860 a 1991 cuadriplicamos lo que es la población mundial con todo el riesgo que ello conlleva, porque lógicamente si no cabemos hay muchos más problemas que no únicamente el tema de no caber, o sea, hay problemas de alimentación, problemas de agua, etcétera.
Y luego la tecnología, porque evidentemente la tecnología nos ayuda y nos hace la vida mejor y nos ayuda a progresar, eso es absolutamente claro, pero después está el uso, y en el uso que podemos hacer los humanos podemos complicarnos la vida un poquito en el futuro.
Pues sí, en este caso ellos enfocan lo que es el final o la manera de destruir el mundo a nivel de tecnología de dos formas. Una es propiamente la dependencia que hemos generado de las nuevas tecnologías. ¿Qué ocurriría si de repente alguien hackeara o destrozara o pusiera un virus a nivel mundial en todo lo que es los sistemas informáticos? Dependemos tantísimo de todo lo que es electrónico y informático que una caída en un sistema global podría ocasionar el caos absoluto en el mundo, hasta, por ejemplo, pues los desarrollos tecnológicos como es la biotecnología, o sea, lo que es manipulación alimentaria, a dónde nos lleva la manipulación alimentaria, hasta qué punto podemos incurrir en un riesgo para la humanidad, o lo que es, por ejemplo, los desastres nanotecnológicos, o sea, los robots autorreplicantes pueden llegar a causar en un momento el final del mundo, o las superinteligencias artificiales que pueden llegar a suplantar lo que es la inteligencia humana y volverse contra el hombre propiamente dicho. Muchas de estas serían opciones muy de ciencia ficción, pero bueno, ahí están.
Y luego, evidentemente, el medio ambiente, que tanto hablamos aquí en este programa sobre el medio ambiente, sobre las cosas buenas y maravillosas que tiene para la vida de todos nosotros, pero también cómo, y nos estás diciendo, cómo en cierto modo algunas manifestaciones de ese medio ambiente no es más que una respuesta de la Tierra a nuestra actitud agresiva.
Pues por supuesto, a mí una de las que, por ejemplo, más me ha preocupado, entre comillas, es de lo que llaman ellos la muerte de las abejas. Las abejas son, en un porcentaje altísimo, las que nos ayudan a la polinización, a que haya frutas, verduras, algodón y mil cosas más. Sí, se están extinguiendo y yo creo que la mayoría no somos conscientes de ello. Si la abeja se extingue, probablemente se extinga una cadena alimentaria mayor de lo que podemos llegar a imaginar, con todas las consecuencias que eso tiene para el ser humano. Y aparte de esa, pues también, por ejemplo, nos habla del transhumanismo, que sería pues la obsesión que algunos científicos y algunos países tienen con lo que es la modificación genética, y lo que eso puede acarrear a la larga. O sea, yo creo que nadie realmente sabe cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de toda la modificación genética con la cual se está jugando.
Laura Falcolara, como siempre ha sido un placer enorme compartir estos minutos contigo. En esta ocasión, hablar de 50 maneras de destruir el mundo, de la editorial Ariel, darte la bienvenida tras tu viaje por Nueva York, tras conocer un poquito más sobre cómo se está moviendo el mundo editorial Allende de los mares. Y luego hay muchas cosas que nosotros les mostramos a ellos y que ellos nos muestran a nosotros y que nos demuestran a la vez, valga la redundancia, que en el fondo, aunque hay un océano entre medio, nos unen muchísimas más cosas que de las que nos separan. Laura Falcolara, directora editorial de Grupo Planeta, directora de las editoriales Timo Mas, Esencia, Zenith, Minotauro y Cúpula. Como siempre, un enorme placer estar contigo y charlar contigo. Un abrazo, Laura.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Último tramo del programa, último tramo de esta edición de la noche del sábado, madrugada de domingo de La Rosa de los Vientos. Hemos tenido algunas de vuestras opiniones a través del teléfono, también del correo electrónico, también a través de Twitter, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y Twitter con el hashtag #AlmadillaRosaVientos. Seguimos con algunos de esos comentarios antes de finalizar con la noticia que ya veréis verdaderamente positiva y que hace recuperar la fe en el ser humano y la fe en el futuro, porque en el fondo habla de las universidades. Silvia Casasola, más comentarios de nuestros oyentes.
Pues sí, tenemos muchos. Lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que está ahí despierta y está participando. Un besazo. Por ejemplo, Guillermo dice, no sé si os lo he dicho alguna vez porque he tenido la suerte de conoceros personalmente, pero La Rosa de los Vientos cambió mi modo de vida. Empecé a leer y a tratar de cultivarme a raíz de escuchar el programa. Juan Antonio, Carlos, Jesús y Bruno se convirtieron en mis cuatro puntos cardinales. Me compraba todos los libros que recomendaban, leía sobre los temas que trataban. Dejé de beber como un cosaco y de preocuparme únicamente del ocio desenfrenado. La muerte de Juan Antonio la lloré amargamente. Ello supuso la eclosión total de Silvia en el programa por causas de fuerza mayor. Siempre estuvo ahí, pero en un papel más discreto y se destapa como otra grande. Por vosotros escribí un libro de cierto éxito y tengo listo un segundo. Hago radio, escribo artículos en revistas especializadas. Sugerencia. Sé que la vuelta de Carlos es difícil, pero hay que pedirla. Creo que muchos de los editoriales de Bruno dividen a la audiencia. A mí me parecen interesantes, aunque no comparto casi nada. Me llaman la atención sobre muchas cosas y aprecio su capacidad de trabajo. Y sé que es uno de los mejores periodistas de investigación que hay en España. La cara B me gusta especialmente. Jesús es un gran divulgador y me gusta todo lo que aporta. Loren y Manuel han traído el periodismo de campo al saber enciclopédico. Adoro a Raúl y Martín, es un crack. José Manuel es un crítico atípico porque recomienda lo que nadie hace, el cine artesanal y de calidad. Y tenemos, por ejemplo, a Madrid, dice, soy Rosa Ventero desde casi una década, trabajo mucho de noche, y si no os puedo escuchar en directo, no hay semana que no recurra a los podcasts. Lo primero, respecto a lo que ha opinado un oyente, no puedo estar en desacuerdo. Silvia, completamente muy bien el programa y se agradece una voz de una sección femenina. Y respecto a Martín, desde que empezó de becario y era, y es un soplo de frescura, y posee un peculiar sentido del humor que se agradece. Cuando se reinventó el programa, tras el fallecimiento de Cebrián, tenía alguna duda respecto a Bruno y a la continuidad del proyecto, pero tengo que felicitarte, Cardeñosa. Aunque bastantes veces no compartamos puntos de vista, se agradece y sorprende tus críticas y opiniones políticamente incorrectas en estos tiempos. Sección favorita, la Zona Cero, lo mejor de la semana sin duda. Es genial cuando muchas veces sois tan vehementes en vuestras convicciones y parece que estáis solos. Sois lo mejor de la radio, seguid así. Y tenemos a Cristina. Sigo el programa desde siempre. He de decir que me encanta la labor que Bruno ha realizado estos últimos años. Creo que, en cambio, Silvia no da nada bien en antena. Y tenemos a Lucía, que dice, soy una seguidora de La Rosa de los Vientos desde hace años y me sorprende el giro que está tomando últimamente vuestro programa. Me gustaba mucho más la idea original y me encanta la voz de Silvia. José dice, yo volvería a añadir más misterio en vuestro programa, quizá una tertulia al mes sobre ello. Recuerdo momentos impresionantes en los 15 años que llevo escuchando, por ejemplo, con las psicofonías. Y que no por volver a tratar esos temas os estaría comparando con la competencia. Y Bruno, me gusta mucho lo que haces, pero a veces puede ser que te excedas metiendo tanta política. Por la noche solemos buscar otra cosa. Saludos a todos y lo dicho, más misterio como a la antigua, porfa. Y Tony dice, hola, siempre he creído que sois de los primeros que escucho vuestro programa desde turno de noche. Y aunque guardo un vago recuerdo de aquella época, recuerdo que lo promocionaba por la facultad. Bueno, tendrían que decir, lo mejor que he escuchado, aparte de ser de mi quinta y su hijo, vuestro hijo Silvia, es del mismo año que mi hija. Al principio no me acostumbraba Bruno a su dicción y a cómo arrastraba las palabras, pero creo que ha superado con nota el reto, aunque estoy de acuerdo con algunos comentarios que estoy oyendo de que el sermón de primera hora a veces es un poco radical o demasiado político para lo que nos tenía acostumbrado Juan Antonio. Pero bueno, lo que más me chirría del programa, y no sé si alguien os lo ha comentado, son la cantidad de bromas y comentarios picantes que últimamente estoy oyendo, que hacen que pierda parte de la elegancia de la que siempre hizo gala este programa. También quiero decir que este nuestro programa es de largo lo mejor de la radio española y espero que sigáis por muchos años. Bruno, a mí me gustaba la cara B más que la voz de los condenados. He de decir que aunque hoy os estoy escuchando en directo, soy de los de podcast y estoy por noviembre del año pasado. Madre mía, os admiro y os necesito. Fuerza y honor. Y por ejemplo tenemos a Pepa que dice, hola chicos, venimos de tomar unas copitas y que nos encontramos puertas abiertas, genial. En primer lugar, mi recuerdo para Cebrián, no te olvidamos. En segundo, Bruno, por favor, últimamente nos aburres. Carmín Rojo, Fernando Rueda, ¿dónde estáis? Los microrelatos, genial, más debates, por favor. Iván dice, antes de nada, mil gracias. Llevo media vida con vosotros y tengo ahora 31. Bruno, me encantan esas reflexiones tuyas con las que empiezas los programas. Tienen un aire de inconformismo, de rebeldía y políticamente incorrecto, pero tan necesaria y que tan necesitaba es la sinceridad. Lo que sí creo que echo de menos es ese toque añejo. Al más puro estilo de los grandes, Jiménez del Oso y, por supuesto, Cebrián. Añoro temáticas parapsicológicas en las tertulias Zona Cero, tipo OVNI, psicofonías. Reduciría el aspecto arqueológico, aunque entiendo que la base de la tertulia la dicta la propia actualidad. Echo de menos la fórmula de las cuatro Cs. Y Silvia, me parece estupenda tu sección. Lo que sí cambiaría es el ritmo de la misma. Me parece que a veces vas acelerada narrando a tus mujeres. Un poco más pausada, por favor. Jesús Callejo, eres un absoluto crack, por tu ingenio, sapiencia y sobre todo por tu impecable y maravilloso sentido del humor. Gracias, sois geniales.
Ahí también a través de Twitter hay más comentarios con el hashtag almohadilla rosa vientos. Una de ellas, una de nuestras oyentes, se llama Silvia, dice que la parte buena que den las cuatro y quedan apenas 7 minutos y termine rosa vientos es que empieza partiendo de cero y que la noche ya es fantástica. Hay muchísimos comentarios. Eduardo Vega habla de las críticas de José Manuel Escribano, que son críticas, llevan 20 años en Onda Cero y la verdad que son críticas fantásticas. Dicen que a veces falta el final, que evidentemente no lo cuenta, pero evidentemente en toda crítica tiene que haber una amplia información sobre la película de la que se está hablando. Muchos que hablan de programa diario, pero insistimos que sería imposible un programa diario. Somos poquitos, pero lo bueno está concentrado y Onda Cero además tiene una oferta fantástica y maravillosa. Por ejemplo, Virguerías dice, me encanta que seáis contestatarios, la sintonía del programa, por favor, no la cambiéis. A mí me engancharon mis padres desde siempre. Luego dice, repartiendo, opinan de todos los temas. Política y religión también son válidos en genial y son distintas opiniones. Raúl dice que fenomenal Rosa Vientos, el programa. Bruno sigue así, lo estás haciendo muy bien y que le gusta todo el programa. Otros oyentes siguen hablando, ya son casi prácticamente mensajes de despedida porque la noche está acabando para nosotros, pero sigue habiendo muchos comentarios y muchos mensajes a través de Twitter. Ha habido unos cuantos cientos esta madrugada. Lo que acaban de leer es cierto, con las bromas picatonas y el juego de palabras parecen otra cosa, repartiendo, lo dice, y que volver a casa escuchando Rosavientos, esto lo dice Ateneo de Ribeira, dice que no tiene precio. Ainara dice, sí, a las editoriales de Bruno, por mojarse, ser coherente y no tener pelos en la lengua, aún así, sin estar siempre de acuerdo. Son algunos de los comentarios de nuestros oyentes. Mañana también seguiremos con vosotros a través de los diferentes medios. Ahora sí, es tiempo ya para ir enfilando la línea, el final del programa de esta madrugada, y lo hacemos como siempre con la noticia positiva.
Con vientos favorables.
De nuevo con Borja de Jorge Cañaveras. Borja, día animadito hoy, ¿verdad?
Día complicado.
Bueno, poquito a poco el entrenamiento aquí en el programa está siendo bueno, ¿no?
A ver.
Bueno, que tienes una noticia fantástica que contarnos. Evidentemente, y ojalá, y las universidades, las de aquí, las de todo el mundo, deben financiarse con el dinero de todos, porque lo que va a salir de ahí nos va a ayudar a todos. Pero a veces hay personas que también quieren contribuir a eso, desde la esfera privada, desde la esfera personal, y de eso versa la noticia de esta noche, la noticia positiva.
Así es que la Universidad de Oxford ha recibido una donación récord de 95 millones de euros de un antiguo estudiante. La donación se empleará para becar a jóvenes con pocos recursos. ¿El donante? Pues el empresario y ex periodista Michel Moritz y su esposa, la novelista Harry Hitman. Se trata de la mayor beca dedicada a la ayuda de estudiantes universitarios que se ha hecho en la historia de Europa. De ellas se beneficiarán este año un centenar de estudiantes que recibirán unos 14.000 euros al mes para pagar sus matrículas y manutención. La donación ha coincidido con el aumento de las tasas universitarias en Inglaterra, que se ha incrementado hasta los 11.000 400 euros después de que el gobierno permitiera triplicar recientemente el máximo que las universidades pueden cobrar a los estudiantes. El dinero donado se va a emplear en un programa de becas de 380 millones de euros dirigido a ayudar durante los años universitarios a estudiantes brillantes cuyas familias tienen ingresos inferiores a 20.000 euros. Michel Moritz es el fundador de Sequoia Capital, un fondo de capitales que ha financiado a las más importantes empresas tecnológicas de Silicon Valley, como Apple, Google o YouTube. Y este ha dicho que el objetivo de la iniciativa es asegurar que cada profesor del Reino Unido entienda que no hay obstáculos para ninguno de sus estudiantes a la hora de obtener una plaza en Oxford. El generoso empresario explicó que una de las razones por las que ha hecho esta donación ha sido por agradecer lo que otros hicieron en su día con su padre, quien tuvo la oportunidad de estudiar en un buen colegio de Londres gracias a una beca, después de perderlo todo en la Alemania nazi.
Bueno, pues excelente, ¿no? ¿Cuánto es el dinero que ha donado?
95 millones de euros.
Nada más y nada menos. Estamos hablando de 15.000 millones de las antiguas pesetas, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, que a veces con euros la cifra parece siempre más pequeña, pero es enorme, es fascinante, ¿no? Que haya alguien que haya hecho eso. No es una pequeña donación.
Con
¿no?
pocos recursos viene muy bien.
Sí, evidentemente. Y en los tiempos en los que estamos, en donde el nivel adquisitivo de las personas está bajando tanto, bueno, pues es una buena noticia. La Universidad de Oxford, que se va a beneficiar de esos prácticamente 100 millones de euros para personas y para estudiantes con bajo nivel adquisitivo. Una noticia excelente con la que vamos llegando al final del programa de esta madrugada. Os recordamos las últimas cosas, os recordamos por ejemplo la encuesta y algunos datitos más de esta jornada de micrófonos abiertos.
Bueno, podéis seguir votando la encuesta, cuáles son vuestras secciones favoritas, materiales reservados 2.0, por ejemplo, hay un 18%, azul y verde, curiosidades del mundo antiguo y un 17%, historias zona cero, 27%, el buscador, mujeres con historia, el callejón del escribano, tertulio 26%, la biblioteca, el mundo del cómic, la voz de los condenados, la agenda cultural, comientos favorables, los microrrelatos, la vais a tener toda la semana. Y si te parece, podemos hacer algún recuerdo así rapidito de algunos tweets. Por ejemplo, tenemos a Nicolás, que dice: me encantaría la vuelta de Carlos Canales, los monográficos que hacía junto a Jesús Callejo, impresionantes. A Carlos, a mí lo que más me gusta es sin duda la tertulia, deberías dedicar un programa completo a la tertulia. David, lo que más me gusta de La Rosa de los Vientos...
solo un cachito del domingo y 10 minutillos al final.
Es La Rosa de los Vientos, lo que menos que no la haya de lunes a viernes. Ángel, pues nada, dice que le gustaba Enigmas del Mundo, que hacías tú, Bruno, en la etapa de Juan Antonio. Carmín Rojo dice, o sea, que se va a desvelar mi misterio. Y bueno, pues había también al otros guiños que decían que se estaba recuperando ya Carmín Rojo. Javier le encanta a Fernando Rueda, el tratamiento de la historia y sobre todo la rosilicencia del programa. Y por ejemplo, Manuel pues dice que vuelva al espíritu de Juan Antonio y enfoque de siempre, y que también que por favor que pues, busquemos otro presentador y bueno, ese tipo de cosas.
Bueno, pues con este comentario tan bonito y tan excelente finalizamos el programa de esta madrugada. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Perdón, a la 1, que desde el pasado fin de semana, los domingos también estamos empezando a la 1. A la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Como siempre, ha sido un enorme placer estar con vosotros, con los oyentes. Gracias.